Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este martes 20, ¿cuántos de mayo? ¿Martes qué? 25 de mayo. Se ha acabado la liga hace nada. Parece que llega un momento de descanso, de relax, de reflexión para que afrontemos la Eurocopa de una forma más sosegada y resulta que no paran de sucederse las noticias. Hoy ha sido un día cargado de noticias y algunas de ellas muy importantes. La última tiene que ver, atención, con la UEFA, con el Madrid y con el Barça. También la Juventus, nos importa menos, pero sobre todo UEFA, Madrid y Barça y a vueltas con la Superliga. Ojo porque se ha abierto expediente a estos clubes, a Madrid y Barça, que todavía no se bajan del carro de la Superliga. Y ojo porque la postura, la posición de Zeferin y de la UEFA es muy dura respecto a Madrid y Barça. Cuando decimos muy dura, realmente dura. La UEFA está dispuesta a echar al Madrid y al Barça de la Champions. Tal cual. La UEFA y Zeferin está dispuesta a echar al Barça y al Madrid de la Champions. Isaac Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mantiene Zeferin esta postura dura, ¿no?
Sí, se acabaron las amenazas de Zeferin, las declaraciones veladas, la UEFA ataca y lo de hoy es una noticia muy importante, Juanma, porque hace dos semanas se abrió una investigación y esa investigación ha terminado hoy con esa apertura de expediente sancionador. Es decir, lo que ya es seguro es que Madrid, Barça y Juventus van a ser sancionados presumiblemente por violar el artículo 54 del reglamento de la UEFA que prohíbe a los clubes asociarse con asociaciones, si valga la redundancia, ajenas a la UEFA. Así que lo que ya es seguro es que van a obtener una sanción. La UEFA, y en este caso Zeferin, como tú decías, tiene la firme intención de que efectivamente Madrid, Barça y Juve la próxima temporada no disputen la Liga de Campeones. Esto al final lo va a decidir un comité de ética y disciplina de la UEFA, lo que equivaldría en España al comité de competición, y efectivamente es que la sanción que se maneja, si se interpreta que esto que han hecho Madrid, Barça y Juve es muy grave, efectivamente es la expulsión de la competición o la no participación en los próximos dos años. Veremos si uno o dos temporadas, pero eso es lo que recoge, insisto, el código disciplinario de la UEFA. Eso y una fuerte multa económica. Luego te cuento más, Juanma, pero ese es el titular, y es que encima de la mesa de la UEFA sigue estando la firme intención de que, insisto, Madrid, Barça y Juve no estén en la próxima edición de la Liga de Campeones.
A mí la postura de la UEFA me parece suicida para consigo misma. O sea, se hace daño a sí misma eliminando a tres clubes o excluyendo a tres clubes que son importantísimos en Europa, como Madrid, como Barça y como Juve. No entiendo la posición de la UEFA, pero no entiendo la posición de los clubes. ¿Qué hacen Madrid, Barça y Juve todavía formando parte de una entelequia llamada Superliga en la que ya no está nadie? ¿Pero no les parece suficiente que eran 14 y quedan 3? ¿No les parece suficiente la espantada que han tenido de sus compañeros como para seguir insistiendo en esta locura que lo único que puede hacer es daño a sus socios y a sus entidades? No puedo entender lo que está ocurriendo aquí. No sé por qué ninguno de las dos partes tiende la mano. Ni Madrid, Barça, ni Juve, ni la UEFA por el otro lado. De verdad que luego lo comentamos, pero las consecuencias pueden ser de verdad dramáticas, absolutamente dramáticas para las dos partes. No sé quién sale peor parado, pero desde luego la UEFA va a seguir subsistiendo, los clubes también, pero un año sin Champions en el Madrid y en el Barça, una temporada sin Champions, si no dos, en fin. Lo dicho, luego lo comentamos. No es la única noticia del día. A esta hora Koeman sigue siendo entrenador del Barça. No sabemos si con plena confianza o realmente el Barça se está dando más tiempo para encontrar a un entrenador que dirija al equipo la próxima temporada. Hoy ha estado reunido Koeman con Laporta en el club, en las oficinas del club. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué sabemos de esa reunión de Koeman y qué va a pasar con Koeman?
Pues sabemos hasta ahora que Koeman sigue siendo entrenador del Barça. De momento, hoy de la cumbre Koeman-Laporta no ha salido ninguna decisión definitiva sobre su futuro. Fuentes del club no descartan ningún escenario y añaden que hoy han analizado la temporada. La versión de la otra parte, atención, la ha dado el agente de Koeman, Rob Janssen, también presente en el encuentro. Lo ha dicho en el Telegraph, el feeling de la reunión ha sido positivo, incluso podría quedarse Koeman más tiempo, pero habrá más encuentros. La reunión ha durado apenas media hora. Laporta, Juste y Mateu Alemany han recibido a Koeman y a su representante en el despacho presidencial. El técnico ha salido sonriente minutos antes de las 8:30 de la tarde. Se han emplazado a tener más reuniones las dos partes en los próximos días, pero la noticia, insisto, de momento Koeman sigue en el cargo.
De verdad que también es increíble lo que está pasando con el Barça y con Koeman y un poco cómo se está devaluando la figura y la imagen de Koeman, que es un emblema en el FC Barcelona, el que consiguió la primera Champions para el conjunto culé. Ahora lo comentamos, hay un artículo durísimo que ha escrito Emilio Pérez de Rozas en el periódico que luego, insisto, también repasaremos. Se ha ido Messi. ¿A dónde? ¿Con quién? Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, ahora mismo está volando sobre Extremadura en un avión privado con su mujer, hijos, Pepe Costa y 14 maletas. Aterrizarán en el aeropuerto de San Fernando en Buenos Aires a las 6-7 de la mañana, hora argentina. Messi llegaba a las 10 de la noche a la terminal corporativa del Prat. Antes lo han hecho sus maletas, llevadas por dos guardaespaldas en dos turnos. Habían unos 15 aficionados, mucha seguridad, dos furgones de los Mossos, coches patrulla, tres miembros de la seguridad del club, además de sus escoltas. Leo no ha querido hablar, se ha marchado de Barcelona sin renovar con el Barça y mañana le esperan en la selección argentina porque deben jugar dos partidos clasificatorios del Mundial de Qatar, aplazados en marzo, y después debutarán en la Copa América, que arranca para el albiceleste el 13 de junio.
14 maletas, Messi, Pepe Costa, sobrevolando Extremadura en este momento, noticia que contamos aquí en el partidazo. Gracias, Víctor, hasta luego.
Adiós.
11:37, hora menos en Canarias. Aprovecho para saludar al tremendísimo equipo de comentaristas que esta noche forman el partidazo de COPE. De verdad que es un equipo, yo nunca pensé que pudiera tener el lujo de decir buenas noches a la vez a gente tan impresionante. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, Luis García, ¿qué tal Luis?
¡Qué barbaridad, qué equipo!
Sí, sí, pero espera, escucha, y esto, Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ya estamos todos preparados para esta gran noche de radio, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante y mañana tenemos una gran tarde de radio, porque mañana damos la final de la Europa League. Desde Gdansk, desde Polonia, el partido entre el Villarreal y el Manchester United, 9:00 p.m, desde las 8:30 en tiempo de juego. Ha hablado Unai Emery en la previa del partido, está muy confiado con poder levantar el título mañana.
Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más, porque creo que es un proyecto tan estable que no se puede parar y que seguimos con la responsabilidad de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Entonces, disfrutar de esta final, pero pensando en ganar.
No, está mañana Chukwueze, confirmada la baja para la final. Emery es consciente de la dificultad que tiene el rival, que es favorito. Mañana el favorito es el United, pero gran partido el que vamos a vivir mañana desde las 9 de la noche, como decimos, en Gdansk, en Polonia. Ahora mismo estamos allí. Otra de las noticias del día, la renovación de Luka Modric como jugador del Madrid. ¿Ha dicho esto?
Creo que ser jugador de Real Madrid no existe nada mejor, y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí, ahora voy por 10º año, y no existe nada mejor que representar este gran club.
Son las palabras de Modric en los medios del club. Se ha bajado Modric el salario un 10%. Por cierto, en el Barça no hemos dicho que la operación que está más cerca de la contratación es Wijnaldum. El agente del mediocentro, que es holandés, ha estado esta mañana en las oficinas del club con Mateu Alemany, con Jan Laporta y con el vicepresidente Rafael Juste para cerrar el acuerdo que se podría hacer oficial en las próximas horas. Wijnaldum sería el tercer fichaje del Barça y también llegaría libre, al igual que Agüero y Eric García, aunque estamos hablando de tercer fichaje, de momento no se ha hecho oficial absolutamente ninguno. Arantxa Rodríguez, nuestra compañera, ha contado hoy que el Madrid envió la pasada semana a la Federación un informe médico que mostraba que Sergio Ramos no estaba lesionado. Luego nos lo amplía Arantxa Rodríguez. Y Ceballos se ha despedido del Arsenal. Ha estado allí dos temporadas, cedido. Bueno, pues vuelve al Real Madrid este verano. Se ha vacunado Mbappé. Lo ha publicado en sus redes sociales. Lo de Bordalás y el Valencia a punto de hacerse. Mañana una rueda de prensa en Getafe para despedirse del club madrileño. Y en principio dos temporadas. Bordalás al Valencia. Noticia importante. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha autorizado que haya público en el Wanda Metropolitano, en el amistoso que va a enfrentar a España y a Portugal el próximo 4 de junio. Atención, ¿eh? Casi 23.000 personas. 22.590 personas van a poder entrar, que es el 30% del aforo del total del estadio. Es la mayor afluencia de público a un evento, supongo, en España, desde que ha comenzado la pandemia. Yo creo que no habrá habido nada, ¿no? Vosotros como... ¿Se os viene algo a la cara? Nada, ¿no?
No. A mí no me suena nada ni próximo a los 20 y tantos.
Claro. No. Pero Madrid pues no está eso. En fase 1, ¿no?
No tengo ni idea.
Yo no sé en qué fase.
No, es que es un cachondeo. O sea, que no les han permitido meter en la liga por las fases y ahora resulta que pueden meter 22.000.
Sí, con no tanta diferencia de días, ¿no? No,
claro.
No tiene mucho sentido.
Sí, debe estar Tebas que fuman pipa con esto, ¿eh?
Bueno... Ya sabe dónde reclamar.
Sí, y dónde no le van a hacer caso. Ya. La selección española sub-21 ya está concentrada en Las Rozas. Mañana va a viajar a Eslovenia. Va a jugar el lunes ante Croacia los cuartos de final del europeo sub-21. Los jugadores del Villarreal, Jeremy Pino y Ferniño, se van a incorporar el jueves, como es lógico, después de la final de la Europa League. En este torneo, por cierto, no van a estar el valencianista Thierry Correia, que ha dado positivo por COVID, ni el barcelonista Trincao, que es contacto estrecho de un positivo. Hansi Flick ha sido presentado como nuevo seleccionador alemán. Va a sustituir a Joachim Löw después de la Eurocopa, ha firmado hasta el año 2024. Gattuso, que fue destituido ayer como técnico del Nápoles, ha firmado hoy como nuevo entrenador de la Fiorentina. El Huesca ha hecho oficial que Pacheta no será su entrenador la próxima temporada. Ha dicho que su espíritu inquieto le aleja del Alcoraz. El Eibar ha anunciado que Mendilibar no será el entrenador del Eibar la próxima temporada en segunda división. Llevaba 6 años en el banquillo de Ipurua Mendilibar. Osasuna ha fichado a Quique García, el que estaba en el Eibar, hasta el año 2024. Se han despedido entre lágrimas del Sevilla el Mudo Vázquez y el portero checo Baklić. En ciclismo, jornada de descanso del Giro. El líder Bernal ha confirmado que no va a correr el Tour de Francia, pero que muy probablemente va a disputar la próxima Vuelta a España. Y tenemos además hoy los partidos de los playoffs de la NBA, segundos partidos, a partir de la 1:30 de la mañana. Muchas cosas que contar en este partidazo que tiene la previa de una final europea. La previa de una noche especial para el Villarreal, que es un club que lleva persiguiendo muchísimos años, levantar un título. Y que lo merece. Tenemos la sensación de verdad que si alguien merece levantar un título, ese es el Villarreal. Nos vamos hasta Polonia, donde está Rubén Martín, en Gdańsk. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche, Juanma.
¿Cómo está la ciudad? ¿Hace mucho frío en Polonia? ¿O es buena noche? ¿Cómo está aquello?
Bueno, hace fresquete porque es una ciudad que tiene mar, está a la orilla del Báltico, con lo cual la humedad, aunque la temperatura está en torno a 10 grados, con la humedad se nota. Hace fresquete, hay que ponerse abrigo. Hay mucha animación, hay muchos aficionados ya del Villarreal y yo, después de 1 año y 2 meses, he vuelto a ver ambiente de fútbol. Es la primera vez que lo veo.
¿Cuántos han podido ir, Rubén?
Son 2.100, o sea, se han agotado todas las entradas que le dieron, son 2.100 del Villarreal y otros 2.000 del Manchester United, y hoy ya han venido 5 vuelos charters, o sea, hoy hay más de 1.000 personas de Villarreal aquí en Gdańsk, y se nota, o sea, piensa, por ejemplo, que aquí ya hay mucha gente que no lleva mascarilla, de los polacos, no hay restricciones casi horarias, o sea, aquí el COVID no es una preocupación como la que tenemos todavía nosotros en España, están un pelín más tranquilos, entonces hay terrazas llenas de aficionados, banderas, bufandas, cánticos... Y claro, la invasión inglesa que viene mañana, porque son 2.000 con las entradas que les da su club y de las 3.000 que puso en venta la UEFA, pues casi todas seguramente se las hayan quedado ellos.
Sí, supongo que se les habrá ido de la cabeza a los ingleses esta tendencia que tienen a viajar sin entrada, que es algo que han hecho toda la vida, prepandemia. No, supongo que no viajará nadie sin entrada a Polonia mañana, ¿no?
Yo creo que no. Creo que no, porque, vamos, aquí lo que te piden para entrar es lo que se pide normalmente para los viajes. PCR con 72 horas de antelación para poder entrar. Y yo no sé si las agencias de viajes habrán pedido para poder montar en los vuelos las entradas. Creo que no, porque ya se puede viajar libremente. Pero no hay ese ambiente de que haya que de repente veas 5.000 aficionados ingleses sin entrada. No, los que vienen, vienen aquí con entrada. Mañana dejan entrar un tercio del aforo en el Arena de Dansk. Son 40.000, o sea que dejan entrar 13.500 personas y ya vamos a poder ver, pues eso, una final con ambiente de final, casi.
Os lo pregunto a todos, ¿tenéis la sensación de que el United es muy, 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 muy favorito o realmente no hay tanta diferencia como puede parecer al principio cuando ves el cartel del partido?
Hombre, tiene más experiencia que el Villarreal, no así su entrenador. Emery ha ganado 3 Europa League seguidas con el Sevilla y parece que es una competición hecha a medida. Y yo no le veo tan favorito. O sea, es verdad que el United está mejor de lo que inició la temporada, pero el Villarreal va a dar guerra.
60-40 lo veo yo para el United, más o menos. O sea, el United llega bien, segundo en la Premier, es un equipazo, pero el Villarreal a un partido es que te puede ganar perfectamente. El Villarreal tiene un equipo extraordinario. Así que 60-40 por ser una final y porque el United está muy fuerte, pero no mucho más favorito que el Villarreal.
A mí me gustaría verlo como Luis, pero yo subiría 70-30. Es que yo veo al United, de verdad, está muy lejos de ser el United de grandes épocas, pero el Villarreal, yo creo que lo que hace mejor que el United es que, o sea, juega muy bien a fútbol, pero eso no siempre es sinónimo de ganar. Yo al Villarreal le veo algunas lagunas defensivas, algunos espacios que deja, tal, que yo me imagino ahí al United haciéndole daño. O sea que para mí sí es muy favorito el United.
Para mí no. Para mí yo creo que está muy, muy, muy 50-50. Creo que la ausencia de Maguire en el United es muy importante. Tácticamente me parece un equipo peor que el Villarreal. Es verdad que tiene mejores individualidades, pero a mí, yo creo que los equipos de Emery, y Emery sabe muy bien el camino de cómo ganar esta competición, para mí es 50-50.
Bueno, además, perdona.
No me gusta entrar en porcentajes porque lo veo, o sea, no sé, es decir, 50, 40, 60, pero yo creo que el peso de la historia del Manchester le coloca como favorito, pero me parece que el factor Emery, que tiene muchísima experiencia, es fundamental, y es fundamental cómo esté hablando con los jugadores antes de la final. O sea, a mí no, según se va acercando el día de la final, me pasa, que esto ya me ha pasado más veces, ¿no? Me parece que no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, que van a salir con muchísimas opciones el submarino amarillo, vaya.
Yo tengo la extraña teoría de que el fútbol tiende a ser justo. Y
bueno, a veces cuesta.
Sí, cuesta mucho tiempo, a veces tarda. Y yo creo que el fútbol europeo tiene una deuda con el Villarreal que espero mañana se la pueda cobrar.
Yo cuento con el factor aldea gala de Asteris.
Es un poco eso, ¿eh? Es un poco eso.
El equipo pequeño, bueno, si lo comparamos con el Manchester United, si nos vamos solamente al cartel, pues claro, es uno de los grandes transatlánticos históricos del fútbol europeo, pues contra un pequeño equipo ahí del Levante español. Pero a mí me parece que ese factor muchas veces pues juega a favor precisamente del pequeño. Y hemos visto ahí una charla de Emery que les ha hablado de los jugadores de que estamos representando
al pueblo en el centro del campo,
de Pau, ¿no? Les ha ido a tocar esa fibra.
El pueblo, bueno, el pueblo de Pau, decía.
Eso es. Si a eso le unes el tema visceral, que es donde ha acudido Emery, pues al buen gusto por el fútbol que tiene el Villarreal, pues yo sí le doy una cierta chance.
De hecho, es que a Pau le han preguntado en la rueda de prensa si le afectaba que le estuvieran vinculando al United y al City, porque se le ha vinculado con esos dos equipos en Inglaterra, y le ha dicho: yo estoy encantado en el equipo de mi pueblo y ahora no me habléis de esto, que estoy en otra cosa. Yo sí creo que hay una diferencia grandísima en la parte del ataque. O sea, Bruno Fernández puede ser el mejor centrocampista de Europa.
Sí, seguramente.
Tienes Rashford, tienes Pogba y tienes Cavani arriba. O sea, creo que esos cuatro, contra los cuatro que pongas del Villarreal, pierde siempre. Pero es verdad que del centro del campo para atrás se iguala.
Por eso le he dado yo 60 o 70, no por otra cosa, por la pólvora que tienen.
Sí, luego la camiseta pesa, también pesa la camiseta. Es una camiseta del United que en una final europea es importante. ¿Algo más desde Polonia, Rubén?
Pues nada, que mañana lo vamos a vivir a partir de las 8:30, que es la primera final de la historia del Villarreal y que por eso es tan bonita. Y que
está el presidente, ¿no?
el presidente ha dado negativo en el PCR, eso es, ha volado esta noche en vuelo privado y bueno, están algunas de las leyendas del Villarreal, está Marcos Senna que jugó aquel partido de contra el Arsenal que falló el penalti Riquelme, está César Arzo, está Cazorla, me he encontrado hoy con Josico que estaba también para la tele, o sea, aquella gran generación, primera gran generación de futbolistas del Villarreal, pues no ha querido perderse y ver el partido de mañana porque es verdad que es súper especial, todo el mundo tiene en la cabeza que parece que fue ayer, pero hace 15 años ya del penalti de Riquelme contra Alemán.
Perfecto, pues Rubén, que mañana contemos una victoria histórica del Villarreal. Un abrazo.
Cruzamos los dedos, un abrazo.
Hola. Cruzamos los dedos, un abrazo. Gracias. Mañana a las 9 de la noche esa final europea entre el Villarreal y el United. Y ahora lo que hacemos es brindar porque lo de Bodegas Emilio Moro de verdad que es espectacular. La historia de Bodegas Emilio Moro con el vino es una historia fascinante. Van por el Bierzo, se encuentran la variedad de uva Godello, que tiene un equilibrio ideal entre acidez y ternura, y es que se enamoran uno de otro. El amor es así, es un flechazo. Descubren cerca de Ponferrada un microclima único, suave, templado, y se ponen a hacer vino. Y les ha salido pura magia. Tres vinos que están conquistando España: Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. El Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Tienes que probarlos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Antes déjame que le demos las gracias a nuestros oyentes porque la repercusión de la entrevista que tuvimos anoche con Luis Suárez fue brutal. Y te voy a dar tres datos muy rápidos. En YouTube, Juanma, fuimos anoche el cuarto vídeo más visto en España con más de 1,5 millones de visualizaciones. Uy. En Twitter, hasta 270.000 personas vieron el directo en vídeo y en Twitter fuimos trending topic número 4. Así que mil gracias como siempre a los oyentes. Y luego te cuento que ha habido muchas reacciones a lo que ha contado Fouto al inicio del programa. Decía un oyente: Florentino, muchísimas gracias por arruinarnos. Pasarás a la historia por hundir a la institución más prestigiosa de este país. Mira que yo era contrario a la Superliga, pero ahora digo viva la Superliga. La UEFA es una mafia. ¿Se puede sancionar a tres clubes por incumplir un artículo de la UEFA y no a los otros 11 equipos que también se asociaron al margen de la UEFA? El incumplimiento del artículo lo hicieron 14 equipos, no 3. Que se hayan arrepentido o no es lo de menos, incumplieron igualmente. No me parece normal que se critique a los clubes por seguir en la Superliga. El monopolio de la UEFA es un escándalo y su posición contra estos clubes es inadmisible. Cada club tendría que tener la libertad para asociarse con otras competiciones. Y otro oyente decía que Modric se ha comportado como un señor al renovar bajándose el sueldo, respetando la política de renovación del club, sin amenazar que se va al Paris Saint-Germain y sin montar ningún culebrón. Sergio Ramos tiene muchísimo que aprender de Luka.
Perfecto, 12 menos 8 minutos, 11 menos 8 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Enseguida continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. En el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y vive los partidos desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Además, con 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¡Supera el último defensa! ¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Viva!
Con MediaMark el juego está donde tú estés. Disfruta del partido donde quieras con las mejores ofertas en tecnología. En tu tienda y en MediaMark.es siempre ganas. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo, hemos arrancado a las 11:30 y están en este partidazo Mónica Marchante, Dani Senabre, Miguel Rico, Roberto Palomar, Luis García y Elías Israel. En un día, como les estamos contando, plagado, absolutamente plagado de noticias. La más importante la ha contado Fouto a las 11:30 y es que la UEFA mantiene una postura dura y firme contra Madrid, Barça y Juventus y está dispuesta a expulsar o a no permitir la participación de estos tres clubes en la próxima edición de la Liga de Campeones. Luego ampliamos y luego lo comentamos todo. Estamos todavía con la resaca de la convocatoria que dio ayer Luis Enrique. Luego nos va a contar Miguelito cómo fue la noche en casa de Sergio Ramos. Nos contaba Lama que estaba afectado, el central del Madrid y de la selección, que estaba fastidiado por no estar en esa lista de Luis Enrique y que nos explicaba, entre otras cosas, que Luis Enrique no hubiera agotado ese tramo de 26 convocatorias para poder incluir a Ramos y darle cierto margen, ¿no?, para que pudiera llegar en disposición a los primeros partidos de la Euro. Luego nos lo va a contar Miguelito. Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
Sigue habiendo ondas sísmicas, ¿no?, de todo lo que ocurrió ayer en torno a la selección.
Bueno, yo creo que se va apagando un poquito, ¿no? Hoy el debate caliente que tuvimos ayer en la radio se ha trasladado a la prensa escrita y en todos los periódicos, prensa deportiva, prensa de información general, incluso en algún periódico de información general como en El Mundo, en portada, la lista de Luis Enrique y la ausencia de Sergio Ramos y de ningún futbolista del Real Madrid. La verdad es que era interesante leerlo todo y cómo en el caso de Sergio Ramos parece que le cubre una especie de nube negra en los últimos tiempos, ¿no? No sé si midió bien o midió mal el pulso con Florentino Pérez, pero ahora mismo un pie fuera del Real Madrid y no sé si un pie o pie y medio o los dos, o de momento desde luego los dos fuera del torneo de la Eurocopa y ya veremos su regreso de la selección española. Pero bueno, es un tema que fue muy caliente ayer, que hoy se ha ido apagando un poquito y que imagino que va a perseguir Tú decías ayer que no, yo creo que sí. En muchas preguntas al seleccionador, la sombra de Sergio Ramos, y no te digo si vienen mal dadas en algún partido de la primera fase, me parece que el tema de Sergio Ramos va a ser recurrente en el día a día de la concentración que arranca el próximo lunes. Pero bueno, hoy fue un día ya poquitín más tranquilo, el presidente de la federación respaldó, como no puede ser de otra forma, al seleccionador nacional, y a esperar a que empiece la concentración sin Sergio Ramos el próximo lunes día 31.
Ya veremos cómo afronta Luis Enrique el arranque de la competición y si es que insisten esas preguntas sobre Ramos, esas ruedas de prensa que habrá antes y después de los partidos. Antes de Luis Enrique, después de Luis Enrique, también en la selección ha estado Robert Moreno, que tuvo una etapa francamente buena en la selección. Mientras estuvo en la selección, los números de Robert Moreno fueron muy, muy positivos. Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer.
¿Cómo estás?
Bien. Muy bien. Escuchando todas las noticias que dais, que casi convierte en prehistoria lo que pasó ayer.
Sí, tal cual.
La cascada de noticias, increíble.
Sí. Mira, para que estés tranquilo en la entrevista, quiero que sepas que no te voy a preguntar por tu relación con Luis Enrique. Ya no voy a ver ni lo que pasó, ni lo que pasará, ni si te lo encuentras, ni si no te lo encuentras. Cero, olvídate. O sea, estate tranquilo que vamos a hablar de muchas cosas, de la selección también, por supuesto, pero no voy a entrar en eso. Ya hemos entrado miles de veces, ¿vale? O sea,
sí,
que sepas
sí,
que,
sí.
Que
pensaba,
no vaya. La próxima pregunta no va a ser.
Vale,
pero que sepas que la próxima pregunta no va a ser Luis Enrique, ¿vale?
Sí. Pero hablaremos de cosas que han pasado ayer con Luis Enrique, porque ahora
bueno,
está, ¿no? Entiendo.
Bueno, sí, pero ya como figura de seleccionador, no una historia
correcto,
personal,
correcto.
¿Vale? O sea, cosas
correcto.
Estrictamente deportivas. Por ejemplo, lo de Ramos. Si te sorprendió o tú lo tenías, decías tú, ojo, que tal y como está, a lo mejor no va.
Bueno, es una opción que se contemplaba. Yo antes de nada, como bien has dicho, como ex seleccionador que soy, lo primero es mostrar el máximo respeto por la figura del seleccionador y por las decisiones que ha tomado y que ha tenido que tomar. Está claro que Sergio es un icono de la selección española, lo ha sido. En la época en la que me tocó a mí estar al frente de la selección, tuvo un rendimiento increíble y se comportó de manera increíble. Pero los últimos tiempos ha tenido dificultad para entrar en su equipo, para jugar. Incluso llegó a la última concentración de la selección y volvió lesionado, sin tener toda la participación que él esperaba, y era algo que podía pasar. Yo creo que nos falta mucha información a todos para poder opinar, y también creo que es normal que todo lo que hay en torno a Sergio genere pues esa doble, ¿no?, vertiente, ¿no?, los que están a favor y los que están en contra. Es algo que hay que asumir, pero entiendo que el cuerpo técnico de la selección y el seleccionador habrán valorado en profundidad esa decisión, porque era una decisión que es algo más, ¿no?, que dejar a cualquier otro jugador.
Claro, lo que pasa es que nos sorprende que se podía haber agotado el tramo de 26 plazas. O sea, si realmente tienes 26 plazas y llevas 24, puedes decir, mira, Sergio, vienes, y si por lo que sea no te ves, pues no te ves. O no te recuperas, pues no te recuperas. Y yo creo que el primero que lo va a entender es el futbolista. Pero a lo mejor el hecho de no dar ni tan siquiera la opción de apurar hasta el final, hasta el último momento, es lo que le ha podido molestar a Ramos, ¿no?
No sé si le ha molestado, no tengo la información. Lo que sí que es verdad es que tener a un jugador, yo no tengo la información, pero que quizá no está, tenerlo para no poder contar con él, tampoco le vería demasiado sentido. Te repito, Juanma, yo creo que aquí ambas partes son las que tienen toda la información o su información y habrán tomado la decisión con las consecuencias que eso iba a llevar. Creo que lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y tratar de animar, y luego los resultados es lo que va a marcar si las decisiones han sido correctas o no correctas. Yo entiendo todo lo que pasa alrededor de Sergio porque es que estamos hablando de alguien histórico, es seguramente irrepetible, ¿no?, con ese récord que lleva, pero es muy difícil. Cuando estás ahí y tienes que tomar ese tipo de decisiones, estás expuesto a que luego la gente opine en contra de lo que tú has decidido. Y como te digo, no tengo toda la información
ya.
Para saber. Vosotros
pero
tenéis
tú, por ejemplo,
más información,
Robert,
incluso que yo.
Pero tú, por ejemplo, en tu caso, si eres seleccionador y Ramos está en esta situación, ¿el hecho de tener que dejarle fuera te frena un poco a la hora de llamarle? O sea, ¿prefieres que no esté a tener que dejarle fuera del equipo?
Bueno, tendría que tener toda la información, como te digo que no la tengo, pero por supuesto, o sea, dejar a Ramos, es que aquí hay opiniones para todo, hay gente que podrá decir, mira, es que Sergio Cojo en el vestuario puede aportar más que cualquier otro sin jugar, En el caso de poder llevar 26 jugadores, ¿por qué no los llevas? Pues que entiendo que en el staff habrán analizado muchísimas cosas, se habrán dado cuenta de que no hacía falta llevar a tantos jugadores en esta temporada y así lo habrán decidido. Pero sí que es verdad que sería una decisión muy compleja. O sea, es que estamos hablando de Sergio Ramos, o sea, no estamos hablando de un jugador más. ¿Qué pasa? Que a la hora de tomar esa decisión tienes que ser consecuente con lo que eso va a suponer, el ruido que va a haber alrededor de la selección. Entiendo que lo habrán valorado y no conozco a ningún entrenador ni a ningún seleccionador que haga cosas para perjudicarse a sí o al equipo. Porque no nos olvidemos de una cosa, Juanma, la selección está por encima de todo el mundo. Está por encima del seleccionador, del presidente de la federación, de Sergio Ramos y de cualquier persona en este país. La selección es el equipo de todos y lo que hay que hacer es tomar las mejores decisiones para que consigan éxitos, que es lo que nos hará felices a todos.
¿La lista de Luis Enrique se parece mucho a la que hubieras hecho tú?
No lo sé, yo no he podido examinar en profundidad el estado de todos los futbolistas españoles que como seguíamos antes. Es decir, al final cuando tú estás de seleccionador con el staff haces un seguimiento muy en profundidad. Hubiésemos coincidido muchos porque unos cuantos de los que los hice debutar yo, con lo cual por ahí seguramente hubiésemos coincidido. Pero a la hora de hacer una lista, yo os lo decía, ¿no? Cuando estaba de seleccionador, no es algo tan fácil como decir hay un jugador que está muy bien en su equipo y lo metes porque la gente del equipo ve que está bien. Lo que intentas es ver el conjunto, montar el puzzle, poner a todos los jugadores en la pizarra, sí, y decir voy a traer a este jugador que se complementa con este, que es diferente a este. Es decir, por ejemplo, se me ocurre hablar de uno que está, para no hablar de nadie que no esté. Por ejemplo, el perfil de Adama es un jugador diferente, ¿no? Que quizá no hay otro igual en la selección y que puede aportar cosas que entiendo que les van a beneficiar y que a mí también en su día cuando lo quise convocar se me criticó o se opinó que quizá no era lo correcto y luego el chaval demostró pues que podía estar ahí, ¿no? Y ayudar. Es muy complejo hacer una lista, contentar a todo el mundo es prácticamente imposible. Entiendo que lo que tienes que hacer es aislarte y tomar tus decisiones sabiendo que van a tener consecuencias. Y cuando acabe el campeonato o avance el campeonato ya tendremos tiempo de opinar de si falta uno, falta otro, o si ha acertado o se ha equivocado el seleccionador.
A ver si eres valiente. Dime uno que no esté que tú hubieras llevado. Uno, te estoy pidiendo uno, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Uno.
Lo que pasa
dime
es...
Dime un jugador que haya hecho para ti un temporadón o que te haya gustado a ti durante el año y que te sorprende que no esté en la Eurocopa. A ver, ¿quién?
Sí, es que decir uno sería injusto, te diría muchos.
Y venga, pues dime muchos.
También sería injusto porque para decir a alguno tendría que sacar a otros. Entonces.
No. No te estoy pidiendo que me saques a ninguno. Fíjate, lo he preguntado para que no quedes mal con ninguno, pero al menos
el 26,
dime.
El 25
a ver,
y el 26.
Dime quién hubiera sido para ti, el 25 y el 26.
Pues es difícil. O sea, yo creo que Iago Aspas ha hecho un final de temporada muy importante.
25
o sea,
Aspas y 26.
Sí, claro, creo que sí. Es difícil, es que... O sea, lo de Iago Aspas lo veo bastante bastante claro por el final
Navas,
de temporada que
Canales,
ha hecho.
Navas,
pero
Canales,
es que...
Nacho.
Si me tenéis que dejar elegir entre alguno de esos, pues te diría Canales, pero cualquiera de los que habéis dicho yo creo que se merecería estar. No sé si somos como Francia, que tiene para hacer dos selecciones súper competitivas, pero creo que tenemos muy buenos jugadores como para haber hecho una lista diferente a la que se ha hecho y haber sido competitivos igual. Te repito que al final opinar es muy gratuito, ¿no? Desde la distancia y sin tener toda la información, ni estar en la mente que tiene que decidir, pero creo que y tiene que ser un orgullo para nosotros que no haya duda, o sea, que se genere esta polémica en cuanto a los jugadores que tienen que ir, porque eso quiere decir que tenemos muy buenos jugadores, ¿no? O sea, antes era quizá muy fácil y había un grupo muy concreto y era difícil el hacer entrar a otros jugadores, pero yo creo que cualquiera de esos jugadores podría haber estado perfectamente y si no están, a lo mejor tampoco pasa nada y los que están lo van a hacer muy bien.
¿Estamos en un segundo escalón en la Eurocopa? ¿No, no estamos en el primer escalón de favoritos?
No, yo creo que tenemos que ser favoritos. O sea, es España. O sea, si nos queremos quitar el favoritismo, yo creo que nos estamos haciendo un flaco favor. O sea, hay que confiar en esos jugadores, confiar en que pueden ser capaces en un torneo corto de hacerlo muy bien, pasando a la fase de grupo, la fase de grupos, o sea, pasando un poco lo que es la liguilla inicial, ya entras en un torneo de caos, o sea, que hay una sola acción que te puede echar y ahí ya no depende también ser tener la mejor selección o no, que eso es muy subjetivo. Lo que depende es de tener la fortuna y de hacer las cosas bien en el momento adecuado. Un penalti, un fuera de juego, cualquier situación mal pitada o que te pueda perjudicar, te echa, y por eso no eres malo, o sea, o no tienes una mala selección, simplemente has tenido la desgracia de que te pase algo negativo.
Robert, dime la verdad, cuando juega España y cuando ves los partidos de España, ¿qué sientes? ¿Todavía tienes un dolor interno por cómo fue la salida? Porque
estamos yendo al tema que me parece.
No. El pacto era Luis Enrique. No tu carrera profesional. Te estoy preguntando por tu carrera profesional. Te pregunto si crees que se te cortó en un momento en el que era injusto cortarse, porque estabas haciendo un buen trabajo en la selección. Y si eso te hace que cuando juega España pones la tele y te genera esa nostalgia, ese mal recuerdo.
Nostalgia no, nostalgia para nada, porque estoy muy centrado en mi futuro y en lo que tenga que hacer los equipos por los que pueda fichar. Estoy viendo muchísimo fútbol. Sobre si fue injusto o no injusto, no creo que lo tenga que valorar yo, porque evidentemente tengo un sesgo muy grande, ¿no?, hacia esa decisión. ¿Cómo te voy a decir que yo pienso que es justo que se me cese cuando creo que lo estaba haciendo bien? O sea, soy parte interesada, ¿no? No tendría mucho sentido decirte, no, sí, fue justo que me echasen después de hacer una clasificación histórica, tercera vez que se consigue sin una sola derrota. Luego, a la hora de ver los partidos, algunos los he visto en directo y otros los he analizado a posteriori, porque me gusta ver qué hacen no solo la selección española, sino las otras selecciones. Lo miras desde intentas un poquito aislarte y ver lo que es fútbol, ver lo que hacen los jugadores, pues que a lo mejor les has dado tú la alternativa o otros jugadores que van, y dices, bueno, a ver por qué pasan las cosas, por qué se hacen, y sí que los puedo ver, ¿no? La verdad es que, evidentemente, cuando estaba más reciente, pues no era súper agradable. Decirte lo contrario sería ser un poco falso, ¿no? Y ser hipócrita, pero luego con el tiempo lo he podido asimilar como una época súper bonita. Voy a poder decir toda la vida, pese a que le pese, que fui seleccionador de mi país. Quién sabe si en el futuro lo puedo volver a ser. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, que no lo hice yo solo, lo hice con el staff que sigue ahí. Y nada, a seguir focalizándome en el futuro. Esto es el juego infinito, no se acaba nunca, ¿no? O sea, soy entrenador hasta el día que no tenga fuerzas para entrenar, o hasta el día que nadie me quiera para dirigir un equipo.
¿Cuánto llevas ahora sin entrenar?
Pues desde el verano pasado. Empecé la pretemporada allí en Mónaco, y a los 15 días de pretemporada vino el director deportivo nuevo y decidió que quería cambiar toda la estructura y tuve que salir, me tocó salir.
Eso fue curioso, ¿no? Porque tú fuiste el que le dijiste al presidente que había que fichar un director deportivo, fichó un director deportivo, llegó el director deportivo y te echó.
Sí. También le dije que tenían que traer un director deportivo que fuese de mi cuerda, ¿no? Que pudiese trabajar conmigo. Al final es algo que no respetaron, porque tenían miedo, pues, ¿no?, de ese poder que podía ejercer yo con el director deportivo sobre la figura del vicepresidente. Me dijeron que traían a uno que iba a respetar el proyecto y, bueno, pues luego no lo respetó. Pero esto es parte del fútbol, o sea, sucede a menudo, sucede en cualquier trabajo. Alguien llega, quiere desarrollar su proyecto, considera que tiene otra persona de confianza y decide no contar contigo.
Es mucho tiempo, ¿eh? Digo sin entrenar, o sea, quiero decir que se te tiene que estar haciendo...
Un día solo es mucho sin entrenar para mí. A mí esto me apasiona, pero bueno... Tengo a diario trabajo, viendo muchísimos partidos, analizando muchas situaciones y preparándome para la siguiente situación que se pueda dar.
Pero Robert, perdona, es como si yo preparara todos los días en mi casa un programa de radio para no hacer el programa. ¿Sabes lo que te digo? Que al final te tienes que sentir también un poco impotente. Estás viendo un partido y dices, vale, bien, pero ¿y qué hago con esto? O sea...
No, me lo tomo de otra manera. O sea, al final lo que haces es una preparación, un aprendizaje. Quizá no es, en mi caso, el ejemplo que dices de preparar el programa el mejor. Al final tú tienes que tener, pues, los equipos que han ido contactando durante el año y que no, al final no hayamos llegado a un acuerdo o que al final no se han decidido. Yo lo que he hecho ha sido intentar conocerlos en profundidad, es mi obligación. Igual que tú durante el día, pues entiendo que preparas el programa y lo preparas bien para afrontar esa hora y media, dos horas que dura el programa, no sé decir exactamente, perdona. Yo hago eso, o sea, yo durante la temporada he tenido ofertas que entendía que no eran el paso siguiente en mi...
¿De aquí de España?
En España,
¿Primera?
Sí.
¿Primera división?
Primera, Y en el extranjero he tenido ofertas para ir a Brasil, he tenido ofertas para ir a China, he tenido ofertas para ir a países que creo que todavía no son el paso que debo dar. Mi carrera es un poco atípica. No es normal empezar como primer entrenador la selección española y después ir a Mónaco y que te pase pues el COVID y un director deportivo que no te quiera.
Has empezado Has empezado por el final de la historia.
He empezado por el final. Sí que es verdad que al final yo me siento preparado para trabajar en ese nivel porque es lo que tengo experiencia. Antes, como asistente, pues estuve en Barcelona, Roma, Celta. Luego me ha tocado estar con la selección, tanto de asistente como seleccionador. Y lo que me preparo es para trabajar en ese nivel. Ahora mismo, Juanma, lo que quiero es un proyecto que me permita estar un año, al menos un año, para poder demostrar. O sea, creo que no me han dejado demostrar en Mónaco lo que tenía que demostrar. Pero bueno, no se hace duro, ¿eh?
No. ¿En España? ¿Estás hablando ahora con alguien?
Estaba hablando con equipos, sí. Lo que pasa es que con alguno, pues, de los que se ha filtrado, luego te dicen con quién más estás en la lista y dices, ostras, pues quizás se están equivocando al meterme a mí, ¿no? Porque, no somos entrenadores parecidos, o no tienen muy claro lo que quieren, o no somos entrenadores parecidos. Pero sí que estamos hablando constantemente. Este año el mercado está un poco difícil. Luego, cuando te pones a mirar la lista de entrenadores en paro, dices, somos muchos, muchos y muy buenos. Y entiendes que es complejo, que quizá no hay los movimientos que tú quieres. Bueno, tengo paciencia, voy a tener paciencia para dar el paso justo en la siguiente situación que llegue, estar muy convencido y sobre todo que haya un director deportivo que me quiera.
¿Va a firmar Bordalas con el Valencia? ¿Tú has estado negociando con el Valencia?
No, yo negociar no he llegado a negociar, sí que apareció mi nombre. Además, tengo la sensación de que cada vez que te aparece tu nombre con alguien, esa ya la puedes descartar, ¿no? Si había algo, porque lo normal o lo que me gusta a mí es llevar con discreción cualquier negociación que pueda hacer, por respeto hacia el club y hacia el entrenador. Pero un poco te decía, si yo estaba en esa lista, que tampoco lo desconozco, pues quizá no era lo más normal, ¿no? Porque Bordalás tiene un estilo muy definido y el mío es otro, diferente, no digo ni mejor ni peor, pero somos estilos diferentes, por eso te chocaba un poco, ¿no? Porque sacan mi nombre si realmente eso no es así. Pues bueno, es algo habitual en el fútbol, a veces se utilizan nombres pues para despistaros, para daros información que no toca y eso es lo que creo que puede haber pasado.
¿Y cogerías un equipo de segunda de España o no? ¿O crees que...
No, yo creo que... Entiéndeme, es decir, yo creo que estoy preparado para trabajar en primera división en el alto nivel, que es donde tengo experiencia, es donde yo he trabajado. Sí que es verdad que te digo que yo considero que no se me caerían los anillos si en un momento dado tengo que coger un proyecto, pues el Español este año que había bajado y era un proyecto de primera para subir. Es decir, ese tipo de proyectos que lo que vas a hacer es tratar de subir, los tengo que tener en cuenta. Un poco lo que quería trasladar con eso es no tengo, no quiero tener la percepción de estar por encima del bien y del mal por haber entrenado a la selección o por haber entrenado al Mónaco. Lo que quiero es sentarme a hablar con los proyectos que me lleguen y valorar absolutamente todo. Es decir, también podría haber cogido un equipo durante la temporada y haber bajado con ese equipo. ¿Y qué haces? ¿Te vas porque es segunda división? No, yo creo que hay que ser consecuente, ¿no? Y si tú bajas y ha sido culpa tuya y el club quiere que sigas para intentar subir, es algo que hay que respetar. Pero mi objetivo, mi deseo, evidentemente, es tratar de entrenar lo más arriba posible, en primera división aquí o en alguna de las cinco grandes ligas.
¿Se te hacen largos los días? Decías que no, pero claro.
No, muy 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 corto.
¿Sigues madrugando tanto, como me contaste en la última entrevista?
Sigo madrugando tanto y bueno, tengo una rutina muy clara, que es la de entrenar físicamente también para estar bien. Y luego cada vez que un equipo se ha acercado a mí, por respeto a ese equipo y antes de reunirme con ellos, lo primero que he hecho con mi staff ha sido analizar todos los partidos que había jugado ese equipo hasta ese momento, por una cuestión de conocimiento, ¿no? O sea, yo veo casi todos los partidos de Liga Española, pero no los analizo. O sea, los ves con una óptica pues de ir recibiendo información. Otra cosa es cuando te piden eso. Y te digo que los últimos meses he estado muy entretenido analizando la Liga Española y alguna liga extranjera.
¿Cómo es ver un partido analizándolo? ¿Todo el rato tomando notas?
Bueno, tomando notas no. Sabes que tenemos al alcance esto de la cámara táctica, que en su momento comentamos cuando era seleccionador. Y al final yo tengo dos formas de visualizarlo. O sea, cuando lo visualizas como aficionado, no te fijas en todos los detalles, tienes la cámara de televisión, es un poco diferente. Cuando lo haces a nivel táctico, lo que hago es sobre todo parar, observar estructuras, observar movimientos. No me fijo tanto en la individualidad, que a veces también para conocer al jugador lo tienes que hacer, pero sobre todo es parando, viendo qué ha sucedido, y llegar a tomar notas, tomas alguna, pero no es lo que haces. Además, si tienes que ver 30 partidos, ¿no?, de un equipo. También te digo que con el tiempo he conseguido la virtud, le llamo yo, de conseguir ver los partidos a doble velocidad y parar y repetir las jugadas que me interesan cuando lo veo. De esa manera te construyes un poco la idea de juego de un equipo, quién destaca o no destaca, y eso te permite también pues ver tantos partidos. Estoy viendo una media de 3-4 partidos al día.
3-4 al día. Y así, y verlos así. Yo creo que vosotros estáis en otra, o sea, tenéis una enfermedad, o sea, no.
Tengo una cinta y tengo la bici y aprovecho también a veces para hacer deporte, para andar, pero es que es, si eres profesional de esto y te quieres dedicar y hacerlo bien, y mi estilo es este, cada uno lo puede hacer de una manera diferente, siento que lo tengo que hacer así, porque es la única manera en la que yo voy a tener seguridad, y cuando me siente con un dirigente, con un director deportivo o con el jugador al que le voy a hablar, quiero conocer todo lo que le ha pasado a nivel deportivo con ese equipo para poder hablarle con la confianza suficiente, como para ayudarle, ¿entiendes? Esa es la idea.
¿Hay alguna pregunta de los comentaristas del partidazo para Robert Moreno?
Yo tengo una.
Marchante.
De los tres, ¿cuál sería su portero titular? Buenas noches, Robert.
Buenas noches, Mónica. Pues es difícil porque al chico del Brighton no lo conozco en profundidad. Sé que Sambade ya me había hablado muy bien de él cuando estábamos en
O sea,
Mónaco.
Ves tres partidos al día y no conoces al tercer portero de la selección española. Eso
no, porque el Brighton al Hull Albion no es un equipo al que no he seguido, pero sí que me había hablado de él, Sambade, en su momento me lo había destacado. O sea, no me parece, me imagino que es una aportación suya. Yo ahora mismo creo que lo lógico sería seguir con Unai, porque ha acabado bien la temporada, los partidos que le he visto con el Athletic Bilbao lo ha estado haciendo bien, y me parece que cuando le ha tocado entrar con la selección lo ha estado haciendo también bastante bien, pero es una decisión complicada porque el Manchester espero que mañana le vaya muy mal y el Villarreal pueda ganar, pero a De Gea tampoco lo he visto en profundidad últimamente.
Yo quería preguntarle a Robert, buenas noches, Robert. Te quería preguntar si. Porque, bueno, el pacto con Juanma es no hablar de Luis Enrique, pero de Koeman, por ejemplo, sí que se puede hablar, ¿no? Te quiero preguntar cómo estás viendo lo que está pasando en el Barça, que es un club que tú conoces perfectamente. Hoy ha habido reuniones, luego lo comentaremos otra vez, pero no se ha tomado ninguna decisión. Siguen dándole vueltas, que si Koeman, que si Xavi. Quería saber tu punto de vista.
Pues es una situación muy compleja en la que
¿crees,
no va
perdona,
a ser
¿crees
fácil.
Que se está maltratando a Koeman o entra dentro de lo normal con un entrenador?
Bueno, cuando llegas al Barça y asumes ese cargo, tienes que igual que el de seleccionador, tienes que asumir que la gente va a opinar y no te tienes que tomar las críticas como un maltrato personal. Es una opinión diferente hacia tu labor profesional. Si ya sabemos todo lo que pasa a nivel de prensa, lo personal, estaríamos todos matándonos. No creo que eso no tiene ningún sentido. Yo, por mi parte, intento no llevarlo a lo personal y espero que por parte de los periodistas tampoco se lleve a lo personal. En el caso de Koeman, yo le doy valor a la labor que ha desarrollado este año porque era muy compleja en una situación de transición. Es verdad que al final, en el global de la temporada, quizá no se ha conseguido la expectativa que se generó durante ese tramo medio de la temporada en el que el equipo empezó a funcionar, se acercó ahí, y el Barça la exigencia es máxima. Y cuando has tenido en tu mano, ¿no?, el poder ser campeón de liga y eso se te ha ido, tienes que asumir que eso va a generar consecuencias. Es una situación complicada, igual que la de encontrar entrenador para el Barça. Es que no vale cualquiera. O sea, es que no es simplemente ser un buen entrenador. Ser un buen entrenador para el Barça es entender un poco la cultura del club, conocer al club por dentro, que los que hemos estado ahí sabemos que es muy complejo conocer cómo piensa el Sossi, cómo piensa la prensa. Es difícil también. Cuando escucho a Koeman, veo mucho a la cultura holandesa, ¿no?, que creo que con él se malinterpreta. Me parece que si conoces un poco la cultura holandesa, sabes que esa forma de expresarse tan directa para ellos es lo normal, es hasta de mala educación el no expresar el desacuerdo de esa forma directa y pública. A nosotros nos choca como latinos, pero yo, desde el punto de vista de que él es holandés, creo que es algo normal.
Yo tengo una pregunta para Robert. Buenas noches, Robert.
¿Sí?
¿Quién te parece a ti el mejor entrenador del mundo?
no creo que exista un mejor entrenador del mundo. Creo que hay entrenadores más o menos adecuados para unos clubes o para otros. Evidentemente, hay entrenadores que lo están haciendo muy bien y lo dicen los títulos. No nombrar a Guardiola sería faltar a algo que es una evidencia simplemente por lo conseguido en los últimos años. Klopp me gusta mucho. Pondría un entrenador que no ha ganado títulos últimamente, pero que para mí es una referencia por cómo comunica, por cómo habla a los jugadores de él, que es Ancelotti, un jugador que quizá no tiene el boom mediático que pueden tener otros entrenadores, pero lo está haciendo muy bien. Para mí es alguien a quien imitar en muchas cosas, pero es que me cuesta. O sea, ¿cómo valoras quién es el mejor entrenador del mundo? ¿En qué se valora? ¿En títulos? ¿En cómo entrenan? Si es cómo entrenan, yo no les veo entrenar. Entonces, al final nos quedamos con lo que podéis valorar vosotros y puedo valorar yo. Es el que gana partidos y gana títulos. Ese podría ser el mejor, pero es complejo.
¿Y de la Liga ninguno? Porque tú como analista, que ves 3 partidos al día, seguramente algún entrenador español o de la Liga te llama la atención o te aporta más que otros.
Sí, o sea, yo lo dije en su momento, el ver cómo trabaja Simeone, cómo ha conseguido que el Atlético de Madrid, con un estilo muy definido, triunfe no solo un año, sino de manera continuada, creo que es digno de admirar, y por encima de los estilos de juego que puede desarrollar cada uno de los entrenadores que hay, creo que lo importante es ser capaz de convencer al equipo de que hagan una idea común, conjunta, y que la lleven a buen término. Entonces, ya sé que es muy fácil ahora que Simeone ha ganado la Liga decirlo, pero también lo dije cuando era seleccionador. Entonces, creo que la labor de Zidane en el Madrid también es digna de admirar. Al final, un equipo como el Madrid, tan criticado, es muy difícil de conducir, y muchas veces no es tanto el que hace el equipo, sino cómo lo diriges para que saquen rendimiento esos jugadores. Eso que este año al final no ha podido ganar nada por poco, pero por ahí iría los tiros.
Yo también tengo una pregunta, mister.
Joder, venga, vamos, venga, que tenemos que cerrar la entrevista.
Es que me he quedado con curiosidad. ¿Cuántos jugadores de la lista de la Eurocopa han debutado contigo?
Pues debutó Olmo, debutó Sarabia, debutó Pau López, debutó, te voy diciendo, espérate, alguno más, que me acuerde. Adama lo había convocado yo, pero no pudo venir porque se lesionó, no llegó a debutar. Y no sé si me dejó alguno más. Ahora lo estoy diciendo de memoria y quizá en alguna cosa, en alguno me olvido, pero sí. Pau, Olmo, Sarabia, Adama no llegó a debutar, pero yo lo convoqué. Y no sé si me dejó alguno, perdona, no, es que tampoco completamente en mente. Pero sí,
era curiosidad, era simple curiosidad. Sí.
Sí, sí. Pues Robert, te agradezco mucho la charla y te deseo que aparezca trabajo y buen trabajo, porque claro, una cosa es lo que pueda aparecer y otra cosa es la calidad de lo que aparece y de lo que estás buscando. Que haya mucha suerte. Gracias, Robert.
Muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches.
Gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Robert Moreno, el ex seleccionador español, en directo en el partidazo. Alcalá, ¿algo más de la selección que se concentra el lunes en Las Rozas?
El próximo lunes, y con una noticia que has contado tú en titulares, es el tema del público para el encuentro entre España y Portugal. Yo esto no lo entiendo muy bien, y me parece además que es muy difícil de explicárselo a la gente. En el Wanda Metropolitano, para los partidos de Liga, no ha podido entrar ni Dios. Y de repente, no se sabe muy bien por qué, la Comunidad de Madrid ha dicho que pueden entrar 22.590 espectadores el día 4 de junio en el encuentro España-Portugal, que es el primer amistoso camino de la Euro. No, me parece muy bien, me parece magnífico, es volver a la vida que conocimos antes de la pandemia,
sí.
Pero creo que tiene muy difícil explicación por qué en la Liga no podía entrar nadie y ahora de repente pues entran 25.000 tíos.
Tiene que estar Tebas que trina, porque sí. Tebas, que fue el que ideó todos los protocolos para la entrada, para la seguridad, para la vuelta del fútbol, para que esto no se parara. Y ahora la foto del público,
sí, sí.
No,
la foto del público, claro que se la lleva la Federación.
Se la lleva Rubiales.
Hombre, claro. Pero no te quepa ninguna duda. Es que en el Wanda no ha entrado nadie y el Atlético de Madrid tuvo que hacer una fiesta de celebración del título de Liga sin público y sin nadie, con todo lo que significa el undécimo título de Liga en la historia del Atlético de Madrid, y de repente en un partido amistoso de la selección, que me parece, insisto, me parece muy bien, pero que yo como ciudadano español no lo he entendido. No he entendido por qué en un sitio no y ahora de repente 25.000 sí.
Bueno, tendrán que dar las razones sanitarias que permiten tomar esa decisión. Hemos visto el otro día efectivamente la celebración sin público. Hace nada vimos a los seguidores del Atlético de Madrid en la entrada al estadio, pero sin poder pasar, animando al equipo, y de un día para otro, bueno, 20.000 al campo.
Por tres eso, semanas, por eso. Pues.
Sí, bro, y evidente... no tendrá que explicar esto, ¿no?
Claro, claro, claro. No, no, si yo no estoy diciendo eso, que me gustaría, como tío que luego tengo que ir a votar dentro de un par de años, pues quiero...
Explicación no se puede explicar.
Sí, la verdad es que dentro de un par de años, cuando vayas a votar, te vas a acordar del España-Portugal
amistoso. No, no, me voy a acordar, no, me voy a acordar de otras cosas, seguramente.
De otras cosas.
Sí, seguramente de otras cosas. Y vale, nada, pues perfecto. Que habrá 34 puertas de acceso abiertas, el público va a ir entrando por franjas horarias, mascarilla obligatoria, evidentemente, distancia de seguridad, no se puede fumar, no se puede comer, no se puede beber, todo ese protocolo de la Liga se mantiene para este partido de la selección y, como tú decías antes, desde luego, Juanma, es el evento más multitudinario en España de cualquier tipo, cultural, cine, teatro, conciertos, música, fútbol, el más multitudinario en España desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo del año 2020.
Gracias, Alcalá. Hasta
Chao.
Luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
Todo un señor Robert Moreno, qué gran lección y qué gran seleccionador nos ha quitado el señor Rubiales. No sé por qué hay tanta polémica con no llevar a Ramos y no con no llevar a Mario Hermoso, un defensa titular en el equipo campeón de Liga. En relación al tema Ramos, como dice Guas, siempre 11 sanos, que son jóvenes, sin experiencia, sin liderazgo o todo lo que queráis. Pero a Brasil fuimos con los que nos hicieron grandes y no pasamos de la fase de grupos. Habláis mucho del Camero, pero Canales se lesiona con la selección, hace una temporada espectacular y Luis Enrique, pudiendo llamar a una lista larga, no es capaz de llevarlo. Muchos de los que lleva no tienen ni sus números, ni su experiencia, ni su clase. Qué pena que hoy sigáis hablando de Ramos, de verdad, os estáis confundiendo, así no ayudáis a la selección. Os agradecería que dierais un giro y apoyarais al seleccionador. Y dice otro oyente, hola, partiendo de la base de que no vais a leer mi WhatsApp, os digo que Luis Enrique es un borde y que ha sacado su rencor hacia el Real Madrid. Nacho es mucho mejor defensa que todos los convocados por el seleccionador. Que tengáis un buen programa. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla sobre la sanción de la UEFA.
Si queréis, me ha puesto 20.000 duritos con el que queráis de ahí, que no pasa nada, que eso está todo judicializado. ¿Qué pensáis? Que son tontos, que Florentino es tonto, que no mira abogado. Eso ya está preguntado en el Tribunal Europeo. Los monopolios están prohibidos en Europa.
Vale, vale, señor. Pues ahora vamos a hablar precisamente de ese tema, del asunto de la UEFA y de la sanción, de la posible sanción al Barça y al Real Madrid, y a la Juventus también, que son los que continúan en la Superliga. Antes de todo eso, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Como cada noche, muy buenas, Juanma. Sí, como cada noche en el partidazo, para compartir con todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a Berti, y más en estos tiempos. Y fíjate qué regalazo han preparado para todos ahora mismo en Berti.es. Hay esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también te recordamos que con Berti no tienes que salir de casa para nada, que todas tus gestiones las puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo así de sencillo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital, Berti.es.
Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, el programa en el que trabajan Mónica Marchante, Dani Senabre, Miguel Rico, Palomar, Luis García y Elías Israel. Y el programa que regala Smart TV de 75 pulgadas de EAS Electric.
Todavía nos quedan, todavía tenemos más.
Hombre, mira, pregúntale a Andrés Vicente, que ganó la última que dimos. Andrés Vicente, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿De dónde eres, Andrés?
Soy de Zaragoza, aunque, bueno, tengo que mencionar a mi pueblo, Salillas de Jalón, que es como si me hubiera criado allí. Si no, me matan por ahí.
¿Te ha llegado la tele ya o no?
No, todavía no.
Todavía no, pero te han dicho que te la van a mandar, ¿no?
Sí, eso han dicho. No sé si será verdad o será un bulo. No,
hombre, a ver, ¿pero qué piensas de nosotros, hombre? Claro, pero ¿qué te crees, hombre? Un poco, somos gente seria.
No, confío en vosotros, sí.
¿Tienes hueco en casa o no?
Pues yo creo que sí. Si no, pues hay que tirar tabiques, pues hará lo que haya que hacer. Pero claro, la tele tiene que entrar, como sea.
¿Cuántas pulgadas tiene la que tienes ahora?
Buah, pues creo que 40.
Vaya cambio.
Lo siento. O sea, te vas a dar cuenta de lo que era tu vida hasta ahora. O sea, sí, vas a flipar.
He ido de propio a un supermercado, a una tienda de electrodomésticos, a fijarme y, vamos, he visto la de 75 y luego la de 40, y la de 40 pues me ha parecido de juguete, claro, evidentemente.
Vale. ¿Cómo la conseguiste? ¿Qué tenías que hacer tú? ¿Qué hiciste?
Pues yo lo hice por Instagram, compartí la publicación, seguía el partidazo, que ya lo seguía, y mencioné a tres amigos.
Ah, muy bien. ¿Qué vives, con tus padres, con tu novia, con quién vives?
Sí, vivo con mis padres y con mi hermana, pero estoy en proceso de con mi novia, a ver si vamos para adelante.
¿Qué vas a hacer con la tele? ¿Se va a quedar en casa de tus padres o se va contigo a tu casa?
Yo creo que va a irse. Mi madre está ilusionada, tiene ganas de verla, pero me parece que se va a ir al final.
Vale. Es como somos los tíos, ¿eh? Nos vamos de casa, lo primero que pensamos es la tele.
Sí, antes que la novia.
Pero luego el mando lo tiene la novia, ¿eh?
Sí.
Puede ser.
Sí, es absolutamente.
Pero es buena chica. Os estará escuchando además ahora.
Bueno, hombre, por supuesto. Buena chica. Por supuesto. Pues dale un beso y que disfrutéis de la tele y que funcione todo perfectamente. Un abrazo, Andrés.
Genial, un abrazo, muchas gracias y enhorabuena por el programa y gracias por entretenernos cada noche, que la verdad que es un gustazo con vosotros.
¿Ves? Qué gente más maja, así da gusto. Un abrazo, hasta luego.
Nunca más, solo pondrá la tele.
¿Quién?
Digo que ahora ya no nos escuchará nunca más.
No, se puede ver
en la tele.
Está enganchadísimo.
Yo no lo hacía nunca, no lo hacía nunca, y ahora me he acostumbrado a poner en la tele la radio cuando estoy por ahí haciendo cosas en casa y la verdad es que es mucho más cómodo.
Más fácil que poner la tele en la radio.
Sí, correcto, correcto, es así.
Mucho más fácil.
Eres tan ingenioso. De verdad. Ese tipo de... Mira qué risa tiene.
Le encantan sus propios chistes, además.
Sí, a veces. Lo pasan grande. Bueno, tema complicado. El tema de la UEFA y de la Champions... con el Madrid y con el Barça. Ojo, porque la noticia la tiene Fouto y las reacciones ya la tienen del Madrid, Arantxa Rodríguez, y del Barça, Elena Condis. Fouto, recordamos la información, no sé si hay alguna novedad desde las 11:30 cuando lo contábamos. La UEFA, muy dura, podría expulsar de la Champions a Madrid y Barça.
Sí, bueno, esa es la noticia por vulnerar el artículo 51 del Reglamento General de la UEFA, es decir, que lo que hace unas dos semanas era una investigación, hoy ya es un expediente sancionador que efectivamente va a acabar en sanción. La UEFA tiene esa intención, Juanma, de que estos tres clubes no participen en la próxima temporada de la Liga de Campeones, fuerte multa económica, veremos, porque son aproximadamente unos 20 miembros los que componen el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA y los que van a tomar esa decisión. De aquí a un mes, me dicen, más o menos, de aquí a un mes se podría saber esa sanción. Y cosas importantes que te añado en esta información. En el entorno de la UEFA, de la Liga, de todo lo que se mueve por aquí, Juanma, no se entiende que el Barça, por ejemplo, el Barça, que es un club que está casi casi en bancarrota, siga insistiendo y siga perteneciendo a esta Superliga. Sobre todo se menciona al Barça, porque el Madrid evidentemente se entiende porque Florentino ha sido el gran impulsor de esta Superliga. Tampoco se entiende que a día de hoy ideólogos de esta Superliga sigan diciendo que va a haber Superliga en 2024. Es decir, a día de hoy, a fecha de hoy, ideólogos de esta Superliga en conversaciones privadas y off the record siguen diciendo que esta Superliga va a crearse en 2024.
O sea, eso solo puede ser Agnelli y Florentino.
Bueno, yo no digo nombres, yo solamente te digo esta información.
Pero Cerezo en este programa dijo, no dijo que se va a crear en 2024, pero dijo que iba a seguir adelante y que cuando la gente se entere de verdad de lo que es la Superliga, que le iba a gustar la idea.
Muy bien, o sea, cuando Cerezo diga una cosa un día y a la otra la siguiente, Dani, hablamos.
Yo
de eso.
Solo puntualizo.
Bueno,
y deja de puntualizar
seguimos. También... Muy rápido con la información, antes de la opinión.
Usted disculpe, pero a lo mejor mi opinión enriquecía con la información.
Hombre, tu opinión siempre enriquece, eso
gracias.
Desde luego.
Jueces,
preguntas que se hace ahora mismo la gente, ¿qué pasaría si esto ocurre? La Liga Española seguiría teniendo las mismas plazas en la Champions, en la Europa League y en la Conference League. Los derechos de televisión están vendidos hasta 2024, o sea que esto de que si la Champions sin Madrid, Barça y Juve, pues hombre, evidentemente perdería, pero que la Champions seguiría disputándose sin Madrid, Barça y Juve, que la gente lo tenga claro.
Perdona,
el problema hubiera sido...
Si no van Madrid y Barça, ¿irían por España Real Sociedad y Betis?
Eso es, y Celta y Villarreal a la Europa League y el Granada a la Conference. Insisto, lo del tema de los derechos de televisión, están vendidos. El problema de la Champions hubiera sido que se hubieran ido los 12, no 3.
Pero, estarán vendidos, pero no valdrán lo mismo, ¿no?
¿Cómo que no?
Claro, están comprados. Claro, es que tú, Mónica, compras unos derechos.
Sí, claro. Pero si
sabiendo las reglas de la competición.
Con unos equipos.
De repente no están Madrid.
No. Tienes razón, Fouto. Tú compras la Champions y tú no sabes qué equipos se van a clasificar.
Claro.
Normalmente,
alguno de esos.
Mónica, si los cuatro españoles no pasan a octavos de final, ¿qué pasa?
Claro.
No, vale, pero hay una fase previa, grupos, o sea, por favor,
claro.
O sea, no me vais a decir que vale lo mismo una Champions con Real Madrid, Barça y Juventus.
Es que tú cuando compras los derechos supones que van a estar Madrid y Barça. Claro.
Hombre, no es que lo suponga, es que me parece
que... Sí, pero no hay una cláusula en el contrato...
Remóntate a ver cuándo no han estado.
Bueno, la Juventus pero Mónica, vamos a ver, que no hay una cláusula en el contrato por la que ahora la UEFA tenga que devolverle dinero.
No digo que haya una cláusula, pero evidentemente habrá una renegociación, o por lo menos se planteará.
No, Mónica, que no.
Mira, que confíe en ti Movistar para renegociar
otra cosa, Mónica, es que la compensación económica que tengan que pagar estos clubes pueda ir a esos operadores que pierden esa pasta. Eso es otra cosa. Que no la descartes. Pero insisto, tú cuando adquieres unos derechos de una competición, los adquieres con todos los clubes. O sea, si Movistar compra la Liga Española y baja el Atlético Madrid a segunda, el Atlético Madrid ha bajado a segunda. Me explico,
¿qué ha pasado?
¿No?
Bueno, ¿qué ha pasado? Sí, claro, pero, no, perdona. O si compras un mundial y España cae en la primera fase, te zampas el mundial. Claro, y si compras un mundial y España es campeona, España es campeona.
Normalmente las fases finales de los mundiales no se venden antes de empezar la fase de clasificación. Juanma, tú lo sabes muy bien.
¿O sí?
O sea, no suelen estar vendidos los derechos
tan
pronto.
Sí, sí, hombre. Los del mundial estaban vendidos, los de Qatar. Claro. Hace ya 2 años. Los compró MediaPro.
¿Cuándo empezó la fase de clasificación?
Bueno, sí. Pero yo creo que esto es un tema menor. Y bueno, ya termino.
Está dirigiendo los fútbol.
Sí, sí, sí. Olvidaros que... Pero a Mónica le has permitido la opinión, ¿eh?
Sí, bueno, a Mónica siempre se le permite algo más.
Hay clases, hay clases.
A Mónica siempre se le permite algo más.
Pero ha sido feo, Fouto, ha sido feo.
Bueno, y ya por último, y termino, ¿eh? Olvidaros de justicia ordinaria, olvidaros de juzgados de lo mercantil. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Luxemburgo, que fue el que cambió la ley Bosman, este es importante, y luego, si lo sancionan, el TAS. Esto es lo único a lo que la UEFA va a atender. Tribunal de Justicia Europea o el TAS.
¿Ha acabado la información?
Sí, señor.
Yo solo quiero decir una frase muy rápida, ¿sí?, de 3 segundos, que es, dice, me hace gracia que Fouto dice que no entienden por qué el Barça, un club que está en bancarrota, está en la Superliga. Coño, precisamente porque está en bancarrota, por eso se agarra a la Superliga, porque necesita dinero y necesita un nuevo reparto.
Pero yo creo que Fouto se refiere a cómo se arriesga a tener una sanción económica muy muy potente, sí, sí, teniendo en cuenta su situación económica.
Sí, sí, pero eso, riesgo... eso pasaba también en la época feudal, cuando los... terratenientes les podía extrañar que sus muertos de hambre labradores se rebelaran contra el abuso.
Vaya ejemplo y... que estás poniendo.
Estoy poniendo.
Perdona. Florentino es un pobre trabajador de la tierra contra el terrateniente.
Depende de con quién le compares.
Por favor.
No, yo estoy en contra también del monopolio. Aparte que hay clubs como el Barcelona que quedó claro desde el primer día que habían condicionado su apoyo a la competición en función de lo que dijera la asamblea de socios. Por lo tanto, yo entiendo que el Barcelona ahí oficialmente no está.
Bueno, hasta que los socios no se pronuncien, ¿no?
Exactamente.
Pues la UEFA piensa lo contrario.
Pues la UEFA de acuerdo, que está. La UEFA piensa que los futbolistas son suyos. Esto ya lo sabemos. Y los clubes lo consienten.
Vale. Espera un segundo. A ver qué dicen los clubes. Elena Condis, en Barcelona, ¿qué reacción tiene el Barça a lo que ha dicho la UEFA hoy?
Fuentes oficiales del Barça me dicen que ni hay ni habrá reacción pública por parte del club. Pues el motivo es porque en el Barça no se mueven de su postura acerca de la Superliga, no piden perdón, tampoco piensan dar marcha atrás y me recuerdan que hay una sentencia que permite organizar campeonatos más allá de la UEFA.
Vale, ¿y en el Madrid, Arancha Rodríguez?
Bueno, antes de comentarte el Real Madrid, puntualizar un par de cosas sobre lo que estaba contando Fouto, añadir a eso. Para empezar, se están tratando, hay algo novedoso en este procedimiento que ha abierto la UEFA, y es que normalmente designa a un solo inspector, que es lo que en España equivaldría a un juez instructor. En este caso, hay 2 instructores por cada uno de los clubes. Algunos, por ejemplo, suizos, que llama bastante la atención, o israelíes en este proceso. Eso son los que han decidido o que entienden que hay algún asunto legal que no se ha cumplido por parte de los clubes y que, como decía Fouto, va a acabar en sanción, seguramente económica. La UEFA cuenta con que el Real Madrid, la Juve y el Barcelona van a apelar. Apelación le seguirá dando la razón a la UEFA en la decisión que tomen y al final se irá al TAS, que el TAS, lo normal, por lo que me dicen también desde la UEFA y muchos juristas que he consultado, le dará la razón a los clubes y les permitirá participar en caso de que la expulsión sea una de las opciones que, por lo que me dicen, ahora mismo se contempla, pero de otra manera. Es decir, para no meterte en un lío gordo, sancionas económicamente y lo que haces, es lo que decía Fouto al principio de cuando se montó todo esto, es cuando ahora es el tiempo de inscribirse en la competición, tú a estos clubes les vas a poner las condiciones que le pusiste a los que has readmitido. Es decir, firme usted un papelito en el que no va a participar en ninguna otra competición. Si participa, será sancionado con esto. Además, usted va a dejar de ganar estas cantidades. Entonces, veremos ahí cómo actúan estos clubes. Y luego, otro punto importante sobre lo que decía Fouto, que evidentemente el auto de lo mercantil de Madrid es importante, pero es más importante la cuestión perjudicial que estos clubes ya elevaron al Tribunal de Justicia Europeo, con lo cual eso ya está en los tribunales. Entonces, a lo mejor, hasta dentro de 5 años, como pasó en la ley Bosman, los clubes tienen que seguir participando.
En fin, es que me entra un subdocumental que de verdad...
Bueno,
es que
bueno, pero para poner todo sobre la mesa.
No, pero sí, claro. Me parece apasionante. Te lo digo,
y sobre el Real Madrid, tranquilidad. Vale,
¿y el Madrid qué dice?
Tranquilidad.
Tranquilidad. Tranquilidad. Es una frase muy recurrente en el Madrid. Tranquilidad. Eso es lo que dicen, tranquilidad.
Pues cuidado.
Bueno, es que, Juanma, si me permites, al final, yo solamente... es el que se ha expresado en todas las... Florentino Pérez, cuando se ha expresado sobre esto, ha dicho tranquilidad. Yo siempre he mantenido que cuando tres clubes insisten en este asunto, también están documentados jurídicamente y también tienen argumentos jurídicos para lo que estaba diciendo Miguel Rico. Por ejemplo, debatir ante la UEFA la ley del monopolio, que estamos hablando que es algo que en Europa está muy mal visto por todos los tribunales.
Yo, si me permite, Juanma, quería recordar que en el comunicado que hacen el de la Superliga dicen que el proyecto solo se llevaría a cabo con el beneplácito de la UEFA. Esto dice el comunicado de la Superliga. Sí, pero sí, es que la UEFA no ha dado el beneplácito a este...
Vale,
este
pues ya está.
Lejos está de pues darle.
Vale, una cosa, os pregunto a todos.
Pero Juanma, ¿creéis? Perdona, quería decir una cosa antes. Sí que lo que decíais de Cerezo, yo sí que he escuchado, y algunos clubes de la Liga Española... lo he escuchado estos últimos días en los palcos, tienen la sensación de que esto sigue adelante.
Sí, sí.
Que no son Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid.
Bueno, pues el Cerezo o su club han firmado un papelito, Mónica, en el que se comprometen a una competición organizada por la UEFA y si no, tendrían una fuerte multa económica. Eso es lo que ha firmado el Atlético de Madrid.
No, sí, yo no te digo, no, yo te digo que la sensación de algunos clubes...
Pero también
clubes
por lo que dice que, Mónica... Y yo te digo que esos clubes por el diálogo que se está produciendo entre la Federación, la UEFA, para acercar posturas, y también la Federación Italiana para acercar posturas, y que al final todo esto acabe en algo que sea beneficioso para la mayoría de los clubes. Vale, que a lo mejor no se llama Superliga, se llama otra manera.
Pero vosotros ahora pensad, mira, que todos los que estamos aquí somos grandes periodistas, casi todos los que estáis aquí.
Imposible.
No, sois todos fantásticos periodistas. Vosotros solamente aplicar la lógica. Si a 9 clubes les han sancionado económicamente, ¿a los 3 que siguen RQR no les van a sancionar? ¿No les va a caer la misma?
Claro que les va a caer lo mismo.
No, perdona.
Estos sancionados podrán presentar sus recursos.
Mucho más.
No, eso sí.
Pero quiero preguntarle a los comentaristas. Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo si creen que el Madrid y el Barça van a jugar la Champions la próxima temporada.
Sí, yo sí.
Marchán,
creo que sí.
Senabre.
Yo también, 100%.
Rico.
Yo también creo.
¿Palomar?
Yo también, porque creo que además hay margen jurídico para jugar.
¿Luis?
Seguro.
¿Y Elías?
También seguro.
O sea, todos.
Sí, 100%.
Todos. Sí, nadie se cree la amenaza de la UEFA.
Yo la amenaza la creo.
Yo la amenaza me la creo y creo que es un órdago a la grande con todo, intentando que se bajen y que se apeen del burro. Pero no lo van a hacer. Vale. O sea, no lo van a hacer. Porque, como tú bien decías al principio, estirarse empieza a... Para los dos, es bidireccional. O sea, pero si la multa económica es muy amplia, ya el palo para los clubes después de este año de pandemia es muy serio, O sea, porque dependiendo de la cuantía de la multa, la broma puede no ser el no jugar la competición, por supuesto que sería lo más llamativo y un gran problema, pero el que te metan un multón ahora que fuesen todos tus ingresos de la Champions, cuidado,
Sí, luego lo que decía Infantino, que es que al final estás sancionando
a jugadores.
Yo no
veo a Florentino tragando con una multa de la UEFA.
No, y yo tampoco
si
veo...
no lo te escribe, o sea, es que ¿cómo no lo vas a ver?
Tampoco veo a Infantino impasible el ademán ante una situación como esta.
Vale. Gracias, Fouto. Gracias, Arancha. Hasta luego. Elena, ¿algo más que decir del asunto Koeman que hemos contado a las 11:30?
Bueno, pues eso, que de momento Laporta sigue ganando tiempo y se han emplazado a tener reuniones en los próximos días. No ha habido ninguna decisión definitiva de esta cumbre que apenas ha durado 20 minutos. El representante de Koeman, ya te lo decía, Rob Janssen, en el Telegraph ha dicho que el feeling de la reunión ha sido positivo, que incluso podría renovar Ronald Koeman, le queda, recordemos, un año de contrato. Y en el Barça no descartan ningún escenario. Koeman, yo le he visto sonriente minutos antes de las 8:30 de la tarde cuando abandonaba las oficinas del Camp Nou. Sabe que tiene el apoyo de la dirección deportiva, de Mateo Alemany y Ramón Planes, pero la última decisión la tiene Laporta. Laporta ya sabe que Koeman se siente capacitado para afrontar la renovación, que quiere cumplir el año de contrato, pero el presidente gana tiempo y le ha dicho que ya irán hablando en los próximos días.
Ha escrito un artículo durísimo en el periódico Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Joder, ¿qué te pasa?
No, no, que llevo 40 minutos esperando, pero no pasa nada. No, no, pero es culpa mía, porque Jesús me había avisado, perdón, es culpa mía.
Pero entonces, esperando realmente, quiero decir, parece que te
tenemos... No, y oyéndos hablar de esta barbaridad de la Champions.
Vale, vale.
Claro, si los monopolios no existen y Europa está contra los monopolios, pues la UEFA se lo va a comer con patatas esto.
Vale, una cosa, has escrito un artículo que dice Laporta le hace moving a Koeman, y haces una acusación muy heavy de lo que le están haciendo a Laporta desde la directiva de Jan Laporta.
A Koeman.
Perdón, a Koeman. Desde la directiva de Jan Laporta a Koeman.
El acoso laboral es una serie de comportamientos y conductas abusivas dirigidas a degradar psicológicamente a un trabajador, minándole la autoestima y la moral mediante un hostigamiento y una situación de violencia psicológica continuada. O sea, Koeman lleva como poco, desde que ganó la Copa del Rey, esperando que se le diga algo. Y hoy, que creía que le iban a decir algo, no se lo han dicho. O sea, y el señor Laporta tiene que saber que está tratando con un mito del barcelonismo. Con un mito, con un señor que ha venido dejando la selección holandesa, que llegó aquí con un burofax de Messi, que ha trabajado honestamente, que ha cumplido, que se ha comportado, que ha representado al club honestamente y que tiene derecho a saber, una vez acabada la temporada, qué va a ser de él. Y hoy le he hecho una burla. Con 12 cámaras de televisión, 35 periodistas allí delante, le ha hecho ir con su representante y no le ha dicho nada. Y no hay decisión. A mí me parece que eso, y está ocurriendo con varios trabajadores, porque el Barcelona está dando indemnizaciones, dando finiquitos y tal, pero también está tratando que otros trabajadores que quiere desprenderse de ellos se vayan por su cuenta para ahorrarse el finiquito y la indemnización. Y cualquier persona... Cualquier persona puede pensar que eso se está haciendo con el señor Ronald Koeman, que repito, se puede tener la opinión técnica que defiende y que me parece bien, Santi Cañizares, se puede pensar que ha sido un protestón de los árbitros, se puede pensar todo lo que queramos de Ronald Koeman, pero ha sido honesto, se ha comportado, ha hecho una revolución, ha tratado de levantar el equipo, lo ha metido en la Copa, es verdad que ha perdido la Liga y ahora se le está pagando con esa moneda.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Yo en la mitad, o sea, yo creo que cuando Emilio dice que es increíble que Laporta hoy salga de la reunión y no tome ninguna decisión, estoy 100% de acuerdo. Que Koeman ha sido honesto, 100% de acuerdo. Ahora, mucho mobbing o mucho abuso laboral no será cuando sale el representante diciendo que es que igual renuevan 3 años más y que están muy contentos y muy positivos.
Mi sensación es que el tema de la sensibilidad en el Barça con Laporta no lo están llevando bien cuando, digamos, era una de sus especialidades. Y no lo digo ya solo por Koeman, sino por el caso en especial del balonmano con Xavi Pascual y Barrufet, que no se ha actuado con el respeto debido a figuras de un club llamado más que un club, precisamente porque tiene individuos como Barrufet, que son el paradigma del espíritu barcelonista. Yo cuando... se convocaba a la reunión, pensaba que hoy iban a pasar, solo podían pasar dos cosas: una, que Koeman se fuera hoy mismo a la calle, y dos, que saliera renovado un año, porque claro, el desgaste que está sufriendo Koeman desde hace más de un mes obliga a tomar una decisión con él. No puedes estar pendiente de un hilo. O te liquidan, que es una decisión respetable que unos compartirán y otros no, pero se hagan una nueva directiva y pueden tener un nuevo proyecto. Y otra es que realmente crean en él, y eso podría explicar así un poco el silencio de Laporta al respecto. Y diga, coño, si tiene un año más de contrato no hay que tener ninguna prisa. Pero claro, todo eso sería hora de que alguien saliera y lo explicara.
Y otra cosa, Juanma. Yo creo que esta actitud, este comportamiento y esta manera de tratar a Koeman demuestra, una vez más, que Laporta ganó las elecciones con él y la lona que puso en el Bernabéu y que no tenía nada más. No tenía ni proyecto, no tenía ni director deportivo, no sabía qué iba a hacer con Koeman, que ya tenía contrato y tenía un año de contrato, no sabía si tenía entrenador o no, no sabía nada. Perdió al vicepresidente económico, que ahora es consejero de la Generalitat. O sea, es decir, no tenía nada. Todo bueno, es improvisado. Es y en estos de momentos se demuestra que no tenía nada. Sí. Ni tenía entrenador, ni siquiera había reflexionado sobre qué haría con Koeman. Ni siquiera eso.
Puede pasar que no tenga ni dinero para echar a Koeman, ¿eh?
Claro, ahí está. Gracias, gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias.
De nada, hasta luego.
Hasta luego, perdón por la espera. Elena, gracias, Barcelona. Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Wijnaldum, no hemos hablado de Wijnaldum.
Ah, sí. Sí, sí, que ha estado representante por la mañana en Barcelona.
Koeman y
sí.
que podría ser el nuevo fichaje del Barça hasta 2024. Avanzan las negociaciones. Hoy, de hecho, esta mañana, haciendo guardia en las oficinas del Camp Nou, hemos visto cómo la gente y abogado de Wijnaldum se entraban para reunirse con Laporta y Mateu Alemany. 2 horas han estado en el interior del estadio, en el despacho presidencial. Se valora desde el club como una oportunidad de mercado porque también es un futbolista que llegaría libre, acaba contrato con el Liverpool en este mes de junio.
Gracias, Elena, hasta luego.
Y un futbolista recomendado por Koeman para más Inri.
Sí, 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 tal cual. Desastre, sigue el partidazo, sigue el partidazo. Con Rastreator, Gemma Santos.
Por supuesto, con Rastreator siempre aquí en el partidazo, porque con ellos ahorramos, con ellos ganamos. Como el Atlético de Madrid ha ganado la Liga, pues nosotros ganamos con Rastreator.com, porque en Rastreator te recordamos que tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchísimos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, tienes que entrar ya en Rastreator.com, porque ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti por precio, por coberturas o por plazo de pago, y además que sepas que contratas directamente a través de ellos. Rastreator, como ves, te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Un sueño hecho realidad.
El Villarreal está en la...
El Villarreal hace historia consiguiendo su primera final europea y ahora busca alcanzar la gloria.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles, desde las 8:30, jugamos la final de la Europa League en tiempo de juego.
Cuenta atrás, partidazo.
Villarreal, Manchester United.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Y gol!
Con MediaMark el juego está donde tú estés. Disfruta del partido donde quieras con un portátil HP de 15,6 pulgadas por solo 444 euros. En tu tienda y en MediaMark.es siempre ganas. MediaMark.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
a los que en cada nuevo día
ven una oportunidad,
a los que no pierden el ánimo y avanzan,
a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo,
a los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en el partidazo Cadena COPE, 1 y 4, 12 y 4 en Canarias. Quédense con nosotros, ahora llega Maldini, que está en Polonia para hacer su mundo Maldini. Pero estamos en el tramo final con todos los comentaristas. Y tenemos un par de cosas buenas que contarles. Por ejemplo, información que tiene Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sobre lo que ocurrió ayer con Ramos, no lo de la lista, sino las consecuencias a lo de la lista. ¿Qué pasó en casa de Ramos ayer, Miguel?
Bueno, la familia le preparó una sorpresa para intentar levantarle la moral después del duro golpe que había sufrido. Recibió la visita de su hermana Miriam, que reside en Sevilla, de una pareja suya de íntimos amigos, y por supuesto también el respaldo de su hermano y representante René Ramos. Sergio sigue entrenando, por supuesto no tiene en mente renunciar a la selección española, espera estar para septiembre para los siguientes partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Sabes que sigue a 4 del récord mundial de internacionalidades. Por cierto, que se le va a acercar Cristiano, que lleva 7 partidos menos que él y que va a estar en la Eurocopa. Y luego te cuento también diferentes versiones del Real Madrid y de la Federación acerca de la ausencia de Ramos. La versión del Real Madrid, que ha contado hoy Arancha en los micrófonos de COPE, dice que los médicos de la Federación contactaron con los del Madrid el día 18 de mayo y que se les informó que Sergio estaba bien de la lesión, y por lo tanto el Madrid cree que no es una decisión médica, sino que es una decisión de otra índole. Y lo que se puede saber de fuentes federativas es que durante unos días previos a ese 18 de mayo se preguntó por el estado de Ramos, no se recibió ningún tipo de información y se les advirtió a los médicos de la federación que Ramos en principio iba a tener minutos contra el Villarreal y que solo le faltaba ritmo. Así que las versiones al respecto del estado físico de Ramos, del Madrid y de la federación, no cuadran.
Perfecto. Gracias, Miguel. Hasta
y te
luego.
Cuento por último, Juanma, que Zidane está pasando unos días en una casa que tiene próxima al pantano de San Juan y que posiblemente esa reunión con Florentino Pérez, que se anunciaba para principios de la semana que viene, se puede adelantar a jueves o viernes de esta semana.
Gracias, Miguel. Hasta
Chao,
luego.
Hasta luego.
Y lo de Bordalás, que está a punto de firmar, si no lo ha hecho ya, como entrenador del Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, se esperaba dos años, se esperaba que esto fuera algo rápido y en menos de 24 horas se ha confirmado todo. Como desvelábamos anoche en el partidazo, el acuerdo con Bordalás era total y todo quedaba emplazado para hoy, dejarlo cerrado en Madrid. El agente del técnico alicantino ha estado desde esta mañana en conversaciones con Ángel Torres y Anil Murti, el presidente del Valencia, ha llamado en dos ocasiones para cerrar la operación. A pesar de quedarle un año de contrato y recordarás tener 1,5 millones de euros de cláusula, no habrá indemnización económica al Getafe. Tampoco entran de inicio jugadores en la operación, pero el Getafe tendrá prioridad en las posibles cesiones este verano de futbolistas del Valencia. El miércoles de la semana pasada ya te hablaba de un contrato de mínimo 2 años de duración y Bordalás firmará por 2 temporadas más otra opcional. Los clubes han estado esta noche intercambiando la documentación y será mañana cuando quede todo cerrado. Bordalás ha querido, eso sí, despedirse de la afición del Getafe. Han sido 5 años en el proyecto azulón. Lo hará mañana a mediodía en el Coliseum y su llegada a Valencia quedará aplazada para el jueves o viernes de esta misma semana.
Es un gran entrenador y es un gran club. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias son las que son y la incertidumbre que genera quien está por encima es importante. ¿No os parece a vosotros que es un valiente Bordalás?
Plaza complicada. Sí, plaza sí, complicada.
Mismo, la más complicada.
A mí pero me parece que ya sabe dónde se mete, claro. Claro. O sea, a mí me parece plaza complicada, pero está bien avisado y lo que él...
Sí, sí, correcto.
La travesía de Xavi Gracia, sabe cuál ha sido, y si se mete, pues será con todas las consecuencias, sabiendo dónde se mete.
Y con y luego muchas ganas, no, ¿eh?
Pero una cosa es saber dónde te metes y otra es cuándo estás dentro. Que tú a lo mejor ves el panorama de una manera y una vez ahí es mejor.
No te puedes quejar, ¿eh?
O sea, bueno, pero a lo mejor es peor o mejor
de lo que tú pensabas.
Es plaza complicada siempre, pero es que ahora es mucho más.
Sale a gorrazos de Getafe, ¿eh? Quiero decir, sale a gorrazos de Getafe. Sí, sí, que en Getafe este último año y medio ha sido un calvario para él y para el Getafe. La relación estaba totalmente rota. Quiero decir que todas las plazas son complicadas. Valencia es una plaza muy complicada, pero como decíais anteriormente, primero, él ha mantenido varias reuniones durante el año con el Valencia Club de Fútbol. Sabe perfectamente dónde se mete porque ya el verano pasado se quedó con las ganas de venir. Sí. Y lo que cuentan de esas reuniones es que Bordalás primero conoce al dedillo el proyecto que se le ha ofrecido, las posibilidades que va a tener y que está muy ilusionado con aterrizar aquí en Valencia a trabajar.
Bueno, si se le ha ofrecido proyecto, ya es algo, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, otra cosa será lo que pase durante el verano. Eso también lo sabemos, Mónica, evidentemente. Pero que como bien decía Elías, que sabe dónde se mete, porque todos lo hemos visto. O sea, quiero decir que es un secreto a voces cuál es la situación de la gestión en el día a día aquí en el Valencia. Y que a pesar de ello, el verano pasado Bordalás estaba deseoso de fichar por el Valencia. Y este año...
Es que le ha sobrado, claramente, este año le ha sobrado a Bordalás en el Getafe.
Sí, o sea, es verdad.
Como dicen, cuando uno se despide es que ya se ha ido, ¿no?
Que te vas es que ya te has ido.
Eso es. Cuando dices que te vas, que ya te has ido, pues es que Bordalás debió irse en el momento que dijo me quiero ir, porque ha sido
pero recordarás que con el tema de la pandemia, Juanma, el Getafe tuvo que disputar la Europa League en agosto y el Valencia necesitaba entrenador en julio. Entonces aquello no se pudo dar por esa situación, porque el Valencia no podía esperar a Bordalás y el Getafe evidentemente no iba a dejar salir a Bordalás antes de jugar la eliminatoria contra el Inter, y Bordalás le dijo al Valencia que hasta que no pasara la Europa League no podía sentarse a negociar con el Getafe.
Ahora, la nota media, dices lo de gorrazos, la nota media de Bordalás en el Getafe
muy
es
alta.
Altísima.
Sí,
claro. Altísima.
Es el mejor entrenador en la historia del Getafe.
Claro.
Han sido 5 años maravillosos. Yo lo que digo es que la relación entre las partes en el último año y medio ha sido muy mala para las dos partes, tanto para el Getafe como para el entrenador.
Y si miras el currículum de Bordalás, es un grandísimo currículum. Allá donde ha ido, ha hecho cosas muy importantes. Es un entrenador.
Quedó a las puertas del ascenso con el Elche, ascendió a primera división con el Deportivo Alavés, el Getafe ha hecho 5 años, como decíamos, espectaculares, metiendo al equipo en Europa League, en competición europea. El propio Ángel Torres, lo acabáis de decir, Ángel Torres, a pesar de la relación final, reconoce en público y en privado que es el mejor entrenador que ha tenido en la historia del club. Así que, para mí es un entrenador que, más allá de la situación que se vaya a encontrar, el perfil de Bordalás, un perfil bronco y copero, es muy del ADN Valencia Club de Fútbol. Lo que quiere recuperar el Valencia a nivel de imagen y semejanza con la idiosincrasia del club son los valores de Bordalás. Otra cosa es los mimbres que tenga a partir de que eche la pelota a rodar cuando veamos lo que sucede este verano, que recuerdo el Valencia, para empezar, tiene que vender por valor de casi 30 millones de euros.
A ver quién va al Getafe, que esa es otra, en el banquillo que queda vacío. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues vamos colocando piezas. La semana que viene yo creo que vamos a salir de dudas con el asunto Zidane, que en el club todavía tampoco saben, en el Madrid, si una cosa u otra.
Es que lo que está pasando este año es
rarísimo.
Es inexplicable.
Rarísimo. Por eso yo decía el otro día que el Atleti no solo ha ganado la Liga, es que el Atleti tiene una situación de una estabilidad.
Sí, pero saber quién... Claro. Lo de Barcelona y lo de Madrid es muy diferente entre ellos, ¿eh? Porque una cosa es Zidane, que decide si se quiere ir o se quiere quedar, que es él, pero es un tío súper respetado y que ha ganado muchas Copas de Europa y tal, y la otra es Koeman, que el club, yo repito, me reafirmo en que Laporta no cuenta con Koeman, lo que pasa es que no, a lo mejor no puede o está jugando a dos bandas, o sea, para mí es muy diferente lo que está pasando en Barcelona, para mí más grave, que lo que está pasando en Madrid, que es que simplemente están esperando que Zidane decida.
Tampoco entiendo a qué espera Messi, por ejemplo, para confirmar que sigue. O sea,
pues sí, bueno, te lo confirmó ayer Luisito casi.
No, pero bueno, lo confirmó Guardiola. O Luis Suárez
dijo... Una sonrisa cómplice. De, sí, a mí no me lo ha dicho todavía.
Pero ¿y por qué no lo dice ya de una manera, de una vez, sí, antes de empezar?
Es que además en este caos el Barça necesita una buena noticia.
Claro, claro.
Sí. No sé, yo... Bueno, imagino que la famosa due diligence esta que están por terminar... clarificará de lo que dispone el Barcelona, pero a mí me parece que los números van a salir mucho peor de lo que el Tofo decía.
Compañeros, sí.
No, solo una cosa, es que me llamó mucho la atención ayer una de las cosas que dijo Luis Suárez sobre Koeman, ¿no? Yo creo que también uno se pone de una manera y según cómo te pongas te respetan más o te respetan menos, ¿eh? Lo digo hacia adentro, no hacia afuera, porque Koeman se ha quejado mucho hacia afuera, los árbitros, esto, lo otro, pero quizás su postura hacia adentro haya sido más de que no le estén respetando.
Ya, pero...
No digo que eso esté bien,
Quiero también no sé entender si a Koeman en lo que ayer dijo Luis Suárez. Quiero defender a Koeman en lo que ayer dijo Luis Suárez. Luis Suárez dice que claro, que de Koeman le había dicho, oye... A mí me dijeron esto, yo si no llegáis a un acuerdo, pues si te
pero
quedas...
Pero es que parecía que no pintaba nada en eso.
Es que no pintaba nada. Es que no pintaba nada en eso.
De Koeman se le puede dar muchos palos, pero el de la marcha de Luis Suárez no es claro. El de Bartomeu.
Es que a mí me quedó
claro
ayer...
Se le puede dar el palo de a un futbolista como Suárez, liquidarlo por teléfono. Esto está absolutamente muy mal hecho. Pero que la decisión de... De no Suárez, no la tenemos Koeman, eso es una claro. Evidencia como una
y lo que dice él es, mira, yo si te quedas, cuento contigo. Yo para mí eso, más que falta de personalidad, es que llegó a un club que estaba viviendo un seísmo y en ese momento lo de Luis Suárez era casi lo de menos, porque estaba con todo lo de Messi, estaba con todo el pollo de Messi. Bueno, es que fue un mes...
Yo creo que hacia dentro del vestuario no se tiene la sensación de haberse hecho respetar, Juanma. Esto es la sensación que yo tengo.
Pues seguramente. Gracias, Mónica, Senabre, Miguel, Palomar, Luis, Elías. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Llega el tramo final del partidazo. Los últimos minutos son para Maldini y su mundo. Mundo Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, que está en Gdansk, en Polonia. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Suena bien, ¿no? Estamos con esto del Zoom, suena de maravilla, ¿no?
Sí, bastante bien. Sí, sí, muy bien.
Joder, qué bien.
¿Habías estado ya en esa ciudad? Porque yo estuve en la Eurocopa.
Sí, estuve en la Eurocopa. Sí, ¿no? Creo que jugó España un partido, recuerdo que hizo uno de España y yo recuerdo
yo creo que el primero.
Hecho otro más, por lo menos, aquí en Dans. Un partido de Alemania. Creo que fue Alemania-Grecia, sí.
Sí. Recuerdo perfectamente el estadio y la ciudad. Bueno, pues ahí vas a comentar mañana el partido del Villarreal. ¿Cómo lo ves, el United-Villarreal?
Bueno, hombre, favorito es el Manchester United, eso parece claro, eso es evidente. Pero también es verdad que el Villarreal tiene jugadores en todas las líneas para competir de verdad. O sea, con Pau y con Albiol en el medio, excepto la defensa, o luego en el medio campo con Parejo... Con Capuz y juega, y luego Gerard Moreno, que está en un gran momento de forma, Trigueros, tiene un equipo. Yo creo que el Villarreal tiene que hacer que no corra el Manchester United, que el United cuando es dominado y sale al espacio, al contragolpe, con Rashford, que es muy rápido, con Greenwood, que quizá juegue, ahí hace mucho daño, con lo cual tiene que hacer un partido bastante pragmático, creo, Emery, y yo estoy convencido que lo va a hacer. Va a ser un partido, para mí, bastante más igualado de lo que mucha gente piensa, aunque lógicamente hay que dar favoritismo al Manchester United por la plantilla que tiene también y por la experiencia que tiene.
Vale. Bueno, pues ya que tenemos mañana final de la Europa League, quiere Maldini, en su sección, recordar algunos momentos inolvidables de las finales de esta competición, de lo que antes era la UEFA y ahora se llama Europa League. Has metido en este recuerdo los dos momentos, ¿no? Tanto finales de la Copa de la UEFA como de Europa League.
Sí, y he elegido algunas que yo también recuerdo mucho, sobre todo porque han sido muy importantes o por detalles. Por ejemplo, a mí me viene a la mente siempre la final de la Cartuja del 2003. Te acordarás que ganó el Oporto 3-2 al Celtic. Ese fue el primer gran triunfo de Mourinho. Lógicamente, a partir de Mourinho fue creciendo en el Oporto, luego acabó ganando la Copa Europa también con el Oporto, luego fue al Inter, ganó la Champions, etcétera, luego llegó al Madrid. Bueno, lo que conocemos de Mourinho, pero digamos que su primer gran triunfo a nivel internacional fue ese partido en la Cartuja con un Oporto que tenía Víctor Bahía, tenía Jorge Costa, tenía Deco, a Costinha, a Maniche. y luego en el Celtic estaba Stylian Petrov, que es un jugador que ha quedado como gran emblema del Celtic durante muchos años porque tuvo un problema muy serio, tuvo que dejar el fútbol porque le diagnosticaron leucemia, y es un hombre muy querido en Glasgow. Pero esa final la recuerdo, fue una final bastante pareja al final, con prórroga incluida, y ganó Loporto, y Mourinho digamos que se empezó a consagrar como el técnico que luego fue, por supuesto. Uh-huh. Y luego hay una también, no sé si recuerdas, un poquito más antigua, del año 98, justo un mes antes del Mundial de Francia, fue precisamente el Parque de los Príncipes, y fue el Lazio-Inter, que es uno de los grandes partidos de Ronaldo en el Inter. Ronaldo había dejado el Barça, por supuesto, llegó al Inter, y ese partido es tremendo. Ese partido es impresionante, con un gol que le marca Marquez Gianni haciéndole un recorte y mandándole directamente al suelo. Y aquel Inter era una maravilla, ¿eh? Pues tenía, por ejemplo, a Zamorano, tenía a Ronaldo, por supuesto, a Vinter, al Cholo Simeone y a Zanetti. Joder, si no es el mejor Inter de siempre, puede competir con el Inter de Ennio Herrera de los años 60, pero es un Inter impresionante. Luego llegó el Mundial 98 y lo que le pasó a Ronaldo, ¿no? Que no pudo jugar la... Bueno, que jugó la final, pero la jugó lesionado y que estaba a punto de no jugar la final. Y en aquel Lazio le dirigía Eriksson y estaba Jugovic, Nedved y Roberto Mancini. Era una buena Lazio también aquel equipo, pero bueno, el Inter arrasó en uno de los grandes partidos que recuerdo de la historia del Inter.
Oye, perdona, ¿recuerdas esos dos equipos, Lazio-Inter del 98? Vaya, dos equipazos, o sea...
Sí, no, es que el fútbol italiano en aquella época era mejor,
vamos, ahora, claramente. Sí.
Claramente, bueno, por ejemplo, la final del año siguiente, Juanma, fue Parma, Olympique de Marsella. El Parma, que este año ha bajado a segunda otra vez, fue en Moscú aquella final, y es la única final, bueno, es el único título internacional de clubes que tiene Gianluigi Buffon, porque en la Juventus no ha ganado nada a nivel internacional con la Juve, por supuesto con Italia sí, pero con la Juventus no. El único título internacional con clubes es esta UEFA que ganó el Parma. Fíjate el equipo que tenía el Parma. Tenía Buffon, tenía Thuram, a Cannavaro, a Dino Baggio, tenía Fuser, y luego tenía a Verón, Chiesa y Crespo. O sea, era un Parma, bueno, el mejor Parma de la historia, pues, dirigido por Malesani, un equipo fantástico que no pudo ganar.
Estás recordando alineaciones italianas de la época, y la verdad es que suenan todas a equipos de Champions, pero casi a campeones de Europa, vamos, prácticamente.
Por supuesto, fíjate que el Milan con Seedorf, Kaká, Inzaghi, bueno, Paolo Maldini... Baresi, no, Italia ha bajado. Digamos que el fútbol italiano sigue teniendo un gran nivel competitivo, pero es evidente que ha bajado el nivel en cuanto a jugadores en las plantillas, eso está clarísimo. Pero bueno, esa fue la del 99, que ganó el Parma al Marsella, una final en Moscú que recuerdo con mucho cariño, y luego hay que hablar de dos seguidas que ganó el Real Madrid en el 85 y en el 86. La del 85 era el Madrid, era digamos el momento de apogeo de la quinta del buitre del Madrid, con Butragueño como gran estrella, pero muchos más, por supuesto. En el 85 la final fue contra el Videoton, un equipo bastante modesto húngaro de Székesfehérvár, una ciudad húngara. Ganó 0-3 en la ida. Bueno, aquí el Madrid con Chanchís, con Stilic, con Camacho, con Michel, Gallego, Butragueño, Santillana, Valdano, era un auténtico equipazo, con Luis Molofni, pero en la vuelta perdió, ganó 0-3 la ida y en la vuelta perdió 0-1. Estaba todo armado para que fuera una gran fiesta y lo fue, pero el Madrid perdió ese partido de vuelta. Y luego el año siguiente, por cierto, que elimina al Inter en las dos copas de la UEFA. El año siguiente fue, para mí, una de las grandes exhibiciones de la carrera de Butragueño, la final contra el Colonia, el Bernabéu. Durante el que esté escuchando que recuerda aquel partido, fue una auténtica maravilla ver a Butragueño. Fue 5-1 en el Bernabéu contra el Colonia, que tenía a Schumacher, por ejemplo. Y ese partido ya lo jugó Juanito, que no había jugado la del 85. Pero bueno, fue un partido memorable de Butragueño. Y en aquel partido de la quinta del buitre, en la final, faltó Sanchís. Pero sí que estuvo Martín Vázquez, estuvo Michel, Butragueño, luego estuvo Hugo Valdano, es decir, que fueron alternando bastante desde la quinta en todas las finales, ¿no? Luego, por supuesto, la final del 2001 del Liverpool Alavés, de mal recuerdo para el Deportivo Alavés, pero fue la final más loca, la final más apasionante por lo que fue el marcador, aquel 4-3, aquel 5-4 en la prórroga con un autogol. Y luego quería recordar dos cosas más, Juanma. Una, el Athletic Club de Bilbao, que perdió esa final contra el Atlético de Madrid, te acordarás, en Bucarest, no hace mucho, perdido otra final en el 77 contra la Juventus. Y era un gran Athletic Club, era doble partido, perdió 2-1 en Turín y empató 1 en San Mamés en la vuelta, pero aquella Juventus tenía a Zoff, tenía a Gentile, a Sirea, a Tardelli, a Bétega, a Causio, todos ellos jugadores que 5 años después ganaron el Mundial de España del 82. Bueno, pues el partido de vuelta es un partido en el que el Athletic Bilbao mete atrás a la Juventus, no le puede ganar, pero desde luego convierte a Zoff en lo mejor del partido. Con Dani estaba, por ejemplo, un jovencísimo Goicoechea, estaba Villar, Irureta, estaba Churruca, era una mezcla de veteranos y algunos jóvenes con Koldo Aguirre, un partido muy recordado. Y ya para terminar, no me quedo con las ganas de hablar del año 75 del Mönchengladbach, que fue aquel equipo alemán que peleó con el Bayern por la hegemonía del fútbol alemán en los 70, ganó 1-5 al Twente holandés en el partido de vuelta de la final, tras empatar a 0 en casa. Y aquel equipo tenía, por ejemplo, a Simonsen, que luego estuvo en el Barça, tenía a Heynckes, que luego ha sido un gran entrenador, a Jensen, que acabó en el Real Madrid, a Bonhoff, que acabó en el Valencia, y a Weisweiler, como te digo, que acabó en el Barça. Es decir, es un equipo, sí, un equipo memorable del fútbol alemán.
Oye, te van a matar en Sevilla porque no has mencionado ninguna del Sevilla, que es el rey de la competición. Es que es el rey de la competición.
Sí, bueno, no. Tenía pensado hablar también de algunas finales más, por ejemplo, la del Atlético entre el Fulham y ante el Athletic Club, que son casi seguidas, el Valencia-Marsella, hablando de los equipos españoles, y por supuesto, iba a comentar lo del Sevilla, ¿no? El Sevilla que ha ganado varias a un nivel altísimo, con finales, mira, recuerdo la final, creo que estabas tú conmigo en aquella final, contra el Dnipro, que fue precisamente en Varsovia, fue en Polonia, en Varsovia, y marcó.
Bueno, es que
fue
yo del Sevilla he visto por lo menos 3 o 4.
Sí, claro. La primera es contra el Middlesbrough, luego gana la del Liverpool, que esa es posterior, y esa, por ejemplo, del... Luego una con la Juventus, empate a 0 en Turín. Con el Benfica en Turín.
En el Juve Stadium.
Sí, ahí estuviste conmigo también, ¿no? En la tele. Y luego esa que digo yo, la que te comentaba antes, ¿no? Que es la del Dnipro, que es en Varsovia, y es el gran partido de Vaca. Marca 2 goles Vaca, recuerdo que acaba llorando porque se marchaba del Sevilla. Sí. Y mañana Vaca podría llegar a tener minutos, seguramente los tenga también en Polonia, en otra final con el Villarreal.
Perfecto. Tu 11 de la Liga, esto es importante. El otro día ya dio uno sobre el 11 que tenía mejores estadísticas Pedro Martín. Claro, esto tiene que ver más con gustos, no con matemáticas. A ver si se parece o no se parece.
Pues vamos a ver, mira, mi 11 de la Liga, pues sí, con gustos. Para mí, por cómo han jugado. El portero sería Oblak. Luego la defensa de 4 estaría con Navas por la derecha y Alba por la izquierda. Y luego centrales Koundé y Pau Torres. He tenido algunas dudas entre Pau Torres y Savic, que ha estado muy bien, pero me quedo con Pau Torres. La defensa Navas, Koundé, Pau Torres y Alba. Luego Casemiro, sin duda, con Modric. Para mí mejor que Kroos, Modric, esta temporada. Y luego un equipo muy ofensivo, lógicamente, pero bueno, tiene a Casemiro por detrás. Que serían Marco Llorente, Gerard Moreno, un poquito al costado izquierdo, y luego Leo Messi por detrás de Luis Suárez. Esa sería la delantera. Messi, Llorente, Suárez y Gerard Moreno. Colocando a Gerard Moreno un poquito en un costado, como le gusta jugar a veces, a Llorente en el otro, y luego Suárez por delante de Messi. Ese es un equipazo. ¿Eh? Hay jugadores que se quedan fuera, pero es un equipazo, desde luego.
Oye, ¿Inglaterra ha dado una prelista para la Eurocopa de 33?
Sí, justo hoy ha dado Southgate una prelista de 33, de las cuales quedarán seguramente 26. Y bueno, más que decir los 33, que puede ser un poquito engorroso, decir que sigue teniendo un equipo muy joven, porque fíjate, centrocampistas, mete a Bellingham, mete a... Bueno, Mount es joven todavía también, por supuesto, y luego delanteros tiene a Foden, muy joven, a Greenwood, muy joven, a Saka del Arsenal, muy joven, a Sancho, muy joven. Es un equipo muy, muy joven en cuanto a jugadores creativos de medio campo y de arriba, y es una muy buena selección inglesa. Yo creo que baja un poquito atrás. Seguramente un centro de la defensa con Maguire... y Stones podría ser la pareja de centrales titular en Inglaterra, y luego veremos qué pasa con la banda derecha, porque fíjate, hay 3 laterales derechos: Trippier del Atlético de Madrid, Walker del City y Arnold del Liverpool, y la verdad es que la temporada de Arnold no ha sido buena, ya se ha perdido bastantes convocatorias y yo no descarto que se quede fuera Arnold para la Eurocopa. Y bueno, yo creo que se quedará fuera White, Cody, Godfrey, jugadores Watkins, jugadores con muy poco peso de momento en la selección, pero bueno, tiene una gran selección Inglaterra, para mí no principal favorita, pero tiene una muy buena selección.
¿Quién crees que es favorita para la Eurocopa?
Para mí, claramente, Portugal y Francia, por delante de las demás, claramente. Para mí, Portugal es la principal favorita hasta ver que convocaban a Benzema. Ya con Benzema en Francia, pues que cambia un poco la cosa, pero creo que son las dos mejores selecciones. Línea por línea, jugador por jugador, España tiene un muy buen equipo, pero creo que España está por debajo de estas dos para mí, claramente. Otra cosa es que pueda ganarla, pero creo que está por debajo. Creo que Bélgica es superior a España ahora mismo también. Aunque defensivamente baja un poquito también Bélgica, y luego, bueno, Alemania ha mejorado algo, pero yo creo que Inglaterra también está en ese furgón de equipos buenos, buenos de verdad, pero para mí Portugal y Francia están por delante.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas. Vamos.
Hola, gente, un saludo a Maldini. Como experto, ¿cuál va a ser para ti la selección sorpresa en la Eurocopa? ¿Y por qué Inglaterra? Juanma, enhorabuena por el programa.
Bueno, Inglaterra lo he comentado antes, ¿no? Puede ser una buena selección con mucho jugador de medio campo hacia arriba. Y sorpresa, es que es muy difícil decir una sorpresa porque hay 8 o 9 selecciones que están a un nivel muy parejo y las demás están muy por debajo. O sea, por ejemplo, Suecia, pues me parece muy complicado. Polonia no puede hacer prácticamente nada. Es que no espero ninguna sorpresa en esta Eurocopa, la verdad.
Hola Maldini, ¿cómo estás? Hola Juanma. Mi pregunta era, ¿cuál cree que es la clave de este Lille campeón de Liga? Si cree que ha sido algún jugador como Sven Botman o como Yilmaz o alguna clave táctica. Un saludo.
Parece Fran Escribá el que preguntaba, parece, ¿tenía la misma voz que Fran Escribá?
Sí, es verdad, sí. Bueno, ha hablado de Botman, el oyente, que es un central fantástico del Lille, fantástico, uno de los mejores centrales de la liga francesa. Ha hablado de Burak Yilmaz, que ha estado muy bien también. Luego tiene una serie de jugadores, pues como Iconé, jugadores bastante habilidosos en medio campo, pero es un equipo que sobre todo ha contragolpeado muy bien en muchos momentos. Es un equipo que no le importa esperar más atrás y contragolpear muy bien. Es una cosa que ha hecho muy bien el Lille y ha ganado la liga sobre todo porque el Paris Saint-Germain tuvo muchísimos problemas de COVID al principio de temporada y de lesiones y se dejó demasiados puntos. Y aún así, bueno, es histórico el título del Lille, desde luego.
Hola Maldini, hola Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Me gustaría saber la opinión que tiene Maldini sobre Gerson del Flamengo y si cree que podría ser un jugador interesante para el Real Madrid, que parece ser que hay algunos rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid. Saludo, cracks.
Pues me gusta bastante. Gerson es un zurdo centrocampista de Flamengo que estuvo en Italia, bastante joven, ha vuelto a Brasil. Y me gusta bastante, me está pareciendo lo mejor de Flamengo. Un centrocampista muy llegador, buen disparo, jugador muy interesante, Gerson. Está en la selección olímpica de Brasil para los
Juegos
de
Tokio. Pregunta.
A ver la pregunta. Vamos con ella.
Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, ya mi pregunta. ¿Crees que la temporada de Brais Méndez debe tener un poco más de conocimiento en comparación con la que ha tenido, por ejemplo, Sarabia, que no ha tenido muchos minutos en el PSG y Brais ha sido uno de los pilares del Celta en esta segunda vuelta? Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, puede haber entrado, ya estuvo una vez en la selección, pero yo creo que al nivel de esta lista no ha estado, sinceramente. A mí me sorprende más que no esté Aspas en lugar de Sarabia, por ejemplo. Si yo creo que de a Bruno del Celta, Aspas estaba bastante por encima.
Maldini, que disfrutes mañana y que nos cuentes a todos un título para el Villarreal. Un abrazo.
Ojalá, sería histórico. Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, ojalá, que con el título de la Europa League para el Villarreal. Disfruten de la noche y disfruten mañana de la radio y del fútbol con Paco, con Pepe y con todo el equipo desde las 8:30 de la tarde. A las 9, insisto, el partido. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.